3:03 en la República Argentina. Llegó ya el martes 28 de diciembre del año 2021 y con él nosotros por aquí con una nueva edición del Diario de Radio Nacional. Con algunos de los temas que serán parte de la tapa de nuestro diario del día de hoy, Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario. El presidente encabezó ayer al mediodía junto al ministro de Defensa, Jorge Tayana, la ceremonia de ascenso de los nuevos generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas. Dijo: "Espero que sigamos poniendo en valor y jerarquía nuestras Fuerzas Armadas". Cristina Camaño, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, dijo: "Encontramos la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires. Ya tuvimos la mesa judicial de Nación. Ahora encontramos la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires, lo que podríamos denominar la mafia de Vidal". En otro orden, Cristina Álvarez Rodríguez, la ministra de Gobierno bonaerense, manifestó: "María Eugenia Vidal ponía cara de buena y usaba al Estado para perseguir". A raíz del anuncio de Cristina Camaño, la interventora de la AFI presentará una denuncia contra funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal. La ministra de Gobierno bonaerense señaló que, contrario al gobierno de Juntos por el Cambio, respetarán los pasos de la justicia, pero pidió celeridad del Poder Judicial debido a la gravedad del hecho. Otro de los temas del día tiene que ver con las declaraciones del abogado laboralista Héctor Ricalde. La cabeza de la conducción del mandato de Vidal ha quedado expuesta. La AFI denunciará en la justicia a exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal a raíz de que quedaron registrados en videos reuniones del entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, promoviendo el armado de causas contra dirigentes gremiales. En otro orden, Jorge Ferraresi, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, dijo: "Vinimos a poner a la vivienda como una política de Estado". Ferraresi señaló que durante este año, trabajando en la construcción y entregas con el acompañamiento de gobernadores e intendentes. Con respecto a la prórroga del presupuesto 2021, declaró que se reunió con su par de economía, Martín Guzmán, y agregó: "La decisión del presidente es no tener una desaceleración en la inversión del sector". Otro de los temas de nuestro diario de hoy tiene que ver con una convocatoria a una movilización por una corte que garantice justicia social. Diversas organizaciones sociales convocaron para este martes a una movilización al Palacio de Tribunales bajo la consigna: "Por un poder judicial que se parezca a su pueblo y por un pueblo con justicia". Con respecto al armado de causas, Roberto Baradel, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, dijo: "Han hecho barbaridades para destruir la organización sindical". Más temas del diario de Radio Nacional. Cobro de copagos está prohibido por la ley de medicina prepaga. Osvaldo Bazano, el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, cuestionó a Claudio Velocopit, dueño de Swiss Medical, quien adelantó que a partir de enero las empresas de medicina prepaga volverán a cobrar un copago del 9% sobre el valor de todos los servicios médicos de prestadores, sanatorios, centros de diagnóstico y laboratorios. Desde Chosmalal, Julia Busqueta, abogada integrante de Sin Cadenas, la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén, iniciaron su campaña de concientización en contra de la pirotecnia y para pedir que se cumpla la Ley Provincial 2833, que prohíbe la utilización y venta al público de artificios de cohetería. Desde Santa Rosa, Estela Truol, médica y esposa del también médico detenido y perseguido por la subzona 14, Miguel D'Astolfo, relató lo vivido en aquellos años y las denuncias hacia el Plan Provincial de Salud, otro de los temas de nuestro diario de hoy. Desde San Carlos de Bariloche, Orlando Carriqueo y un cuarto intermedio buscarán una salida alternativa al desalojo de la LOF Kemkemtreu. En la mañana de ayer se celebró una nueva audiencia y se suspendió la decisión que había adoptado el juez Calcaño, quien había otorgado el plazo de una semana para que las y los miembros de la comunidad abandonaran el predio. Más títulos provenientes de la Patagonia desde El Bolsón. El juez Gregor Hoss pidió diálogo entre las partes y pasó a cuarto intermedio. Desde Viedma, en tanto, Romina Jones, integrante de la comunidad Kemkemtreu, manifestó que la comunidad mapuche se movilizará y reclamará ante la justicia. Coronavirus, aumentó la vacunación tras la implementación del pase sanitario. La subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alexia Navarro, aseguró que la provincia registra un aumento en la cantidad de personas que concurren a los centros de vacunación para ser inmunizados tras la primera semana de implementación del pase sanitario en el territorio bonaerense. Desde Salta, Daniel Mamani, gerente del Hospital Papa Francisco, contó que se registró un incremento de contagios de coronavirus y el porcentaje de positividad alcanza en la provincia el 40%. Más títulos de nuestras provincias. Desde San Juan, Claudia Greenspan, ministra de Turismo y Cultura, nos contará que se realiza la Fiesta Nacional del Sol con medidas de cuidado. Desde Rosario, Jorge Prieto, secretario de Salud de la provincia de Santa Fe, confirmó 8 casos de la variante Omicron en la provincia. Desde Santiago del Estero, César Monti, el subsecretario de Salud de la provincia, manifestó: estamos con un promedio de 30 pacientes diarios en todo el territorio provincial. El funcionario comentó sobre la situación del coronavirus en Santiago del Estero y el crecimiento de los contagios, con un promedio de 30 pacientes diarios en toda la provincia. Además, expresó que el relajamiento de los cuidados produce el aumento de casos. Juntos por el Cambio quiere prohibir el pase sanitario en la provincia. La diputada bonaerense de Juntos por el Cambio, Florencia Retamoso, presentó un proyecto de ley para derogar el pase sanitario que rige en la provincia de Buenos Aires desde el 21 de diciembre. Otro de los títulos de nuestro diario del día de hoy proviene desde Bahía Blanca. El secretario de Salud, Pablo Acrogliano, dijo: si seguimos así, podemos decir que hay circulación comunitaria. Otra vinculada al coronavirus, Córdoba impone nuevas restricciones. Óscar Atienza, médico cirujano, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en salud pública, analizó la situación sanitaria en la provincia, cuyo gobierno dispuso la suspensión de actividades masivas y reducción de aforos en salones de fiesta por 10 días ante la escalada de contagio de coronavirus. Desde Buenos Aires, Jorge Gilardi comentó que demandan sostener la seguridad. El médico y presidente de la Asociación de Médicos Municipales se refirió a la suspensión de la atención en las UFU dispuesta por los profesionales que realizan controles de hisopados en la ciudad de Buenos Aires luego de las agresiones que sufriera un médico a cargo de la unidad del Hospital Donación Francisco Santoyani en medio del incremento de contagios. Y otro de los temas que abordaremos en nuestro diario tiene que ver con la variante Omicron. España registra una explosión de casos. El doctor Juan Martínez Hernández, especialista en medicina preventiva y salud pública de España, describió la situación sanitaria que atraviesa el país europeo y anticipó que el récord de contagios de coronavirus presupone una primera quincena de enero preocupante en cuanto a ingresos a los hospitales y muertes. Y desde Resistencia, otro de los títulos tiene que ver con la baja a 4 meses del periodo para recibir la dosis de refuerzo. Dijo Carolina Centeno, tenemos aumentos de casos y nos estamos ocupando de ello, basados en el gran avance del plan de vacunación en los distintos grupos etarios. Vamos a escuchar en instantes la palabra de la ministra de Salud del Chaco hablando acerca de esta baja a 4 meses del periodo para recibir la dosis de refuerzo en personas mayores de 60 años. Tres y cuarto, los títulos entonces de nuestro diario nacional del día de hoy. Señoras, señores, formalmente la bienvenida a cada uno de ustedes. Excelente madrugada de martes. Una vez más, vimos luz y subimos. Aquí nos quedaremos un rato nomás, hasta las 6, haciéndoles compañía, contándoles qué nos ha dejado en cuanto a actualidad el día que pasó y hablando seguramente de la agenda de lo que sucederá en las próximas horas. Puestos en el aire por el señor Gabriel Zeni, un ratito nomás. Supervisados desde el control central de Radio Nacional Buenos Aires por Cristian Barrio Nuevo. Coordinados y producidos periodísticamente por el gran Facundo Vicente. La edición de los audios de cada uno de nuestros compañeros y colegas de las emisoras de Radio Nacional en el país viene de la mano del señor David Eskenazi. Soy Sonia Ferraris y nos quedamos bien juntos disfrutando del comienzo de un nuevo día. Con 25 grados 3 décimas de temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, 52% la humedad, cielo ligeramente nublado y el pronóstico indicando para este último martes del año 2021, chaparrones durante la madrugada, luego cielo parcialmente nublado y una máxima de 34 grados. Como siempre, invitándolos a ser parte de esta historia con un mensaje en nuestro WhatsApp, si así lo desean. 11-65-84-0870 o dejándonos uno grabado desde todos los rincones de la patria. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870 para que los escuchemos. Cubriendo vacaciones del señor Claudio César Orellano, nos quedaremos por aquí unos días abordando entonces toda la información que nos dejen los días que vayamos viviendo. Y a propósito, vamos a comenzar a desandar justamente el camino de la información, en este caso escuchando al presidente Alberto Fernández desde el Museo del Bicentenario. Uno de los títulos del Diario Nacional del día de hoy tiene que ver con que el presidente encabezó ayer al mediodía, junto al ministro de Defensa, Jorge Tayana, la ceremonia de ascenso de los nuevos generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas, y dijo: espero que sigamos poniendo en valor y jerarquía nuestras Fuerzas Armadas.
El presidente Alberto Fernández encabeza la ceremonia de entrega de despachos y sables a los altos mandos militares. Lo escuchamos.
Esperamos de ustedes el compromiso que han demostrado con el operativo Manuel Belgrano de estar al lado del pueblo, de ayudarlo, de cuidarnos si eventualmente un conflicto existiera. Y la verdad, lo que espero es que sigamos poniendo en valor y en jerarquía nuestras Fuerzas Armadas, que es un imperativo que me he impuesto como misión de presidente. Un país necesita de sus Fuerzas Armadas y necesita de sus mejores hombres y sus mejores mujeres, en este caso en los más altos escalones de la oficialidad. Así que solo me resta desearles que hayan pasado una buena Navidad, que tengan un buen año, y pedirles que sigan acompañándonos como lo han hecho hasta ahora, con compromiso, con dedicación, con toda la fuerza. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias.
Alberto Fernández en este acto en el Museo del Bicentenario de ceremonia de entrega de despachos y sables a altos mandos militares promovidos al grado superior, acto en el que estuvo presente también el ministro de Defensa de la República Argentina. Hablamos de Jorge Tayana. Ustedes en estudios.
Gracias, Hernán.
Escuchábamos entonces la información vinculada al encabezamiento de la ceremonia de ascenso de miembros de las Fuerzas Armadas por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y otro de los temas resonantes de la jornada que pasó tiene que ver con las declaraciones de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño. Lo comentábamos hace instantes en los títulos del diario Nacional. Encontramos la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires. Ya tuvimos la mesa judicial de Nación. Ahora encontramos la mesa judicial de la provincia, lo que podríamos denominar la mafia de Vidal, afirmó Cristina Camaño. Tras relatar que el material se encontró en un disco en desuso que estaba en la oficina de la AFI, la funcionaria expresó: presentaremos la denuncia en La Plata, después la justicia decidirá. Si no quiere hacer nada, la mandará a Comodoro Py, como estamos acostumbrados. Escuchamos a Cristina Camaño entonces, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, a través de LRA1, Nacional Buenos Aires.
Bueno, este material se encontró la semana pasada en un disco en desuso que estaba en una oficina de la AFI, y cuando se intentó recuperar el dispositivo para ponerlo en funcionamiento, se detectó que tenía ciertos registros. Entonces se hizo la copia forense correspondiente y de ahí surgió esta mesa judicial de la provincia de Buenos Aires. Ya tuvimos la mesa judicial de Nación, ahora encontramos la mesa judicial de provincia de Buenos Aires, lo que podríamos denominar la mafia de Vidal, ¿no?
Doctora, buen día, soy Néstor Espósito. ¿Cómo es?
Hola, Néstor, buen día.
¿Qué dice? ¿Por qué aparece en la AFI si el ámbito de la reunión es en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires? ¿Esto es de alguna manera un indicativo de la relación que había entre las operaciones con las agencias de inteligencia?
Supongo que sí, porque la verdad que yo no tengo idea por qué aparece acá.
Era un archivo que había sido borrado y que se rescató mediante alguna tarea de...
Era un dispositivo que estaba sin uso, uh-huh, y se intentó recuperar para usarlo, ni más ni menos. Y ahí aparecieron estos registros, estos archivos.
¿Aparecieron otros archivos así que la sorprendieron como este?
Y bueno, el de Lara San Juan, sin ir más lejos.
Es decir, que el mecanismo de aparición de esto que estamos conociendo ahora es similar al de Lara San Juan. Digamos, un olvido en el marco de la destrucción del material antes de la entrega, del traspaso de la gestión desde arriba, hacia Magdalena, hacia usted.
Así es, así es. O sea, aparecen cosas de la nada, ¿no? Porque nosotros, o sea, más allá de que nosotros buscamos, pero nosotros buscamos en otras denuncias que hicimos, ¿no? Buscamos cuando analizamos los gastos, buscamos en otra documentación. Esto, como lo de Lara San Juan, apareció por estar buscando otra cosa.
Y a propósito de este tema, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, dijo: María Eugenia Vidal ponía cara de buena y usaba al Estado para perseguir. A raíz del anuncio de Cristina Camaño, la interventora de la AFI presentará una denuncia contra funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal. La ministra de Gobierno de la provincia señaló que, contrario al gobierno de Juntos por el Cambio, respetarán los pasos de la justicia, pero pidió celeridad del Poder Judicial debido a la gravedad del hecho.
Sí, la verdad que es de una gravedad institucional enorme lo que pasó en este video, en donde vimos al exministro de Trabajo, de María Eugenia Vidal, a otros ministros más, a senadores provinciales de Juntos por el Cambio, al intendente de La Plata, uh-huh, a varios sectores empresarios también, sentados en una mesa que la podemos ver todos en los videos que están viralizados y que encontró Cristina Camaño y que fue en el mismo momento que los encontró a hacer la denuncia al juzgado federal, donde claramente vemos la intromisión del poder político brutalmente en el poder judicial para perseguir opositores, ¿no? Lo que se ve ahí es cómo se armaban las causas. Eso que denunciamos hace mucho, que las mesas judiciales generaban estas causas y que el lawfare existe, bueno, hoy con estos videos que grabaron ellos mismos desde la Agencia Federal de Inteligencia de Mauricio Macri, ellos mismos se grabaron y esto prueba que lo que nosotros decíamos es cierto y es de una gravedad institucional y le hace muchísimo daño a la democracia este tipo de operación, ¿no? Uh-huh. Tácticas. Uh-huh. Y con un ministro de Trabajo, este señor Villegas, de María Eugenia Vidal, que habla de que quería crear una Gestapo para perseguir gremios y despedir a empleados estatales, ¿no? Uh-huh. Cuando él habla en el video de los empleados de la 10430, bueno, pues bien, decirle a todos los que hoy se están escuchando que son las maestras, que son los médicos y enfermeros, que son los policías, los trabajadores del Estado, que son los que atienden las oficinas administrativas que prestan los servicios de IPS para las jubilaciones, los de IOMA para el tema médico. Uh-huh. Estos son los trabajadores que este señor Villegas quería crear una Gestapo, la palabra que usó. Es de una violencia extrema y realmente es gravísimo esto que estamos viendo, porque plantea claramente el modo que tuvo Juntos por el Cambio, Macri y Vidal, de esa doble moral y ese falso republicanismo, ¿no? De decir que perseguían las mafias cuando en realidad estaban constituyéndose en una, ¿no? Las actividades de inteligencia no fueron aisladas ni cuentapropistas. Las actividades de inteligencia se hacían en mesas como la que vemos en el video. Mesas armadas para construir pruebas falsas, mesas armadas para hacer denuncias falsas. Un ministro, el señor Villegas, uh-huh, un ministro de Trabajo de la gobernadora Vidal, que está diciendo, junto a otro ministro, junto al viceministro de Justicia, junto al intendente de La Plata, está diciendo que hay que construir pruebas, que ya está hablada la justicia, que ya está hablado el procurador, que ya está hablada la fiscalía. O sea, la verdad es gravísimo, es gravísimo. Nosotros no podemos naturalizar de ninguna manera esto que nos pasó, porque es una democracia en la que le hace mucho daño este poder político que interfiere y digite tan brutalmente al Poder Judicial para perseguir, no solo a opositores, para perseguir a cualquiera.
Era la palabra de Cristina Álvarez Rodríguez, la ministra de Gobierno bonaerense, sobre las declaraciones, ¿no?, a raíz del anuncio de Cristina Camaño, la interventora de la AFI, y la presentación de una denuncia contra funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Al respecto, Héctor Recalde, abogado laboralista, hizo declaraciones a través de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. diciendo que la AFI va a denunciar en la justicia a exfuncionarios del gobierno de Vidal a raíz de que quedaron registrados en videos reuniones del entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, promoviendo el armado de causas contra dirigentes gremiales. Héctor Recalde manifestó que realmente están confesando que constituirían una asociación ilícita. Escuchamos entonces la palabra de Héctor Recalde a través de Nacional Paraná.
Y realmente están confesando que constituyen una asociación ilícita.
Sí, es tremendo.
Porque toda la... Si pudiéramos, quiere decir que lo hubieran hecho.
Claro.
Realmente plantar pruebas, una cosa tremenda, porque fíjese que si hay un principio básico que nosotros incluso con quien son nuestros adversarios, respetamos a rajatabla, son el principio de presunción de inocencia, defensa en juicio y debido proceso legal. Pero sí, también nos hemos enterado de cómo se armaron causas. Había incluso magistrados comprometidos en eso.
Claro.
Con la famosa teoría de un camarista, realmente daban vuelta a la presunción de inocencia. Había una presunción de culpabilidad. La doctrina de Irurza, se llamó en evocando el nombre de quien fue el autor, ¿no? Pero más claro que eso, es una confesión, dice ya. Por suerte, que impera el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, presunción de juicio, como decíamos hace un rato, y todo el mundo puede caminar tranquilo por la calle. Bueno, la inseguridad ciudadana, la cuestión de hechos escapa a esta hasta seguridad que aquí yo hablo, pero por lo menos la seguridad institucional.
Ahora,
porque normalmente se decía que el pescado se pudre por la cabeza, ¿no? En este caso, la cabeza en la conducción de la provincia de Buenos Aires durante el mandato de Vidal ha quedado expuesta ante el pueblo, ¿no?
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Tres y media de la madrugada ya en la República Argentina. Seguimos adelante haciendo el diario de Radio Nacional, cuidándole la silla al señor Claudio César Orellano y saludando hoy a nuestros compañeros y colegas de LRA 58, Radio Nacional Río Mayo, en la provincia de Chubut, que nos transmiten a través de AM1020 y a través de su FM 88.1. Hoy están de cumple, son 40 años desde su fundación, aquel 28 de diciembre de 1981. Así que un abrazo bien, bien fuerte. Y hablando de Río Mayo, a quienes nos escuchan a través de LRA 58, vamos a contarles que en la ciudad, en este momento, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 16 grados 8 décimas y la humedad del 36%. Se aguarda una máxima en Río Mayo hoy de 26 grados, con cielo parcialmente nublado. Y por aquí voy a empezar a recorrer el país, pero a través de los mensajes que van arribando a nuestro WhatsApp. Hola Sonia, sí, está muy bueno, tenés esa forma tan única de conectarte con tus seguidores, que solo puedo decirte humildemente gracias, gracias por tanta generosidad, que tengas una buena madrugada, besos grandes, como siempre, vos tan generoso, Carlos, nuestro queridísimo amigo de Garín, en la provincia de Buenos Aires, que tengas un hermoso martes. Hola mis amigos de Diario Nacional, muy buena madrugada. Sonia querida, qué lindo volver a escucharte, buena vida y éxitos, dice desde Chipoleti, en la provincia de Río Negro, nuestro amigo Luis. Besitos también para vos, Luis. Hola, buenas madrugadas, Sonia, te deseo buena semana y muchas bendiciones, nos dice Estela Maris, de San Fernando. Beso para vos, Estela. Hola Sonia y amigos de Radio Nacional, es un gusto saludarlos. Les cuento que el lunes a la mañana me di la tercera dosis. Espero que pasemos una buena madrugada desde San Luis. Soy Mario, nos alegramos infinitamente. Mario, gracias por compartir esta buena nueva con nosotros. Gracias por sumarte y por poner el hombro para que todo vaya mejor. Por aquí también lo tenemos a nuestro queridísimo amigo Daniel de Colegiales. Pregunta, ¿a qué hora informamos sobre Chacarita? Seguramente nuestro especialista en materia deportiva, Damián Zárate, mi coterráneo, el amigo platense, hoy estará dirigiendo algunas palabras, algunos conceptos vinculados al equipo de San Martín. Así que, Dani, a estar bien, bien atentos. Por aquí Gabriel Ceni se suma a los saludos. Te mandamos un abrazo bien fuerte. Gracias por ser tan consecuente con la madrugada de Radio Nacional. Excelentísima mañana, estimada Sonia. Soy Gustavo Verón de Tigre, Buenos Aires, República Argentina. Mira, toda la data. Dando el presente y haciendo el aguante. Abrazo fraterno a cada radio escucha de cada rincón de esta bendita nación y más allá. Gracias, Radio Nacional. Gracias, Diario Nacional. Muy agradecido, Sonia, con tu devolución. Felicitaciones por tu gran trabajo. Bueno, gracias a vos, Gustavo, por ser parte de esta historia cotidiana. Besos, besos y más besos. Oscar de Merlo se está sumando por aquí. Buenas madrugadas, mi compañera de tantos años. Dice, lujo tenerte en mis oídos. ¿Qué pasa con esa gente de la oposición que tanto daño le hicieron al querido país? Ninguno preso, andan contentos por la vida. Cualquier cosa, total el pueblo aguanta. Ojalá que salgamos adelante. Bendiciones, será justicia. Seguramente, Oscar, beso enorme para vos, gracias por tu presente también. Y uno más, aquí estoy, Sonia, escuchándote, por ello digo presente y te agradecemos por tanto dado siempre con amor y profesionalidad. Muchísimas gracias. Mirta, Elvio, cuánto mimo, por Dios. Gracias enormes, Son muy, pero muy generosos en los conceptos, así que una así sonroje, mirá. Vamos a ponerle un poquito de música, mientras tanto, a toda esta historia, esta canción que elegimos para comenzar nuestro diario de hoy, tiene que ver con un mensaje que envía la trovadora correntina, Teresa Parodi, nada más y nada menos, que le puso canción a este contexto pandémico, ¿no? Y empuja a seguir caminando para encontrar una salida distinto.
Cruza el asombro, una canción. El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Diciembre.
Mes 12. Todo el año es nacional.
RAC. Ranking argentino de canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, mi nombre es Lorena Riquelme de Neuquén Capital, cantante de música folclórica de acá de la zona, y junto con mi banda Los Merengüetos queremos presentar esta canción que se llama Al Sur del Viento. Espero que les guste, que aprecien nuestra música patagónica, y agradecerle a Radio Nacional Neuquén por hacer posible que nuestra música se escuche en otros lugares, en otros puntos del país. Un gran abrazo para todos.
Cuando sopla el viento trae fuerzas que se meten en mi alma y estallan en mi garganta. Y una extraña mezcla de memorias, pedazos de esta historia, trae el viento en su carcasa. En tu piel la brisa, date cuenta que montada en ella va nuestra esperanza. De sueños postergados de muchos que nos despojaron verdes, pretensiones de un sabe que de viento va naciendo esta esperanza hecha piel en el desierto, y que cruzando el sur de Colorado, tan amado y tan golpeado, entras al reino del viento.
Ranking argentino de canciones.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi. Lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Buen día, Sonia. Qué gusto escucharla. Y agradecer a Sonia Cristina, a Cristina Fernández y, según mi padre, a María Eva Duarte de Perón. Muchas gracias a esas tres mujeres y vaya el apoyo y el saludo a todos los compañeros y larga vida a Radio Nacional. Sesentenario en la provincia de Neuquén.
Buen día, Sonia, habla Oscar de la Plata. Bueno, Sonia, la vida, cara dura, sinvergüenza, ladrona, ese el cara de mosquita muerta, que se hace la crítica de Cristina, lavate la boca, y después es una mafia, la izquierda, que los grandes, pues, hablan de la burocracia sindical, ¿por qué no habla de Caño ahora, que votaron en contra del presupuesto? Cara dura, sinvergüenza, vende humo. Un abrazo.
Hola, Sonia, soy Gladys de Altagracia, como siempre hace años que te escucho, me alegra mucho volverte a escuchar ahora en estos días. Que tengamos un año muy bueno, que Argentina pueda seguir adelante. Besos y abrazos. Chao.
Y que haya justicia por sobre todas las cosas. Gladys, beso enorme. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a Andrés, nuestro amigo de Centenario, allí en la provincia de Neuquén. Besos a mi coterráneo Oscar, de la ciudad de Las Diagonales, allí en La Plata. Gladys, abrazo bien fuerte para vos. Voces amigas, en el 0810-222-0870, siendo parte de este Diario Nacional de Martes. Faltan 15 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Vamos a seguir abordando la información a través de los títulos de la tapa del Diario Nacional de hoy. En este caso, la info tiene que ver con las declaraciones del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Vinimos a poner a la vivienda como una política de Estado. Ferraresi señaló que durante este año, trabajando en la construcción y entregas con el acompañamiento de gobernadores e intendentes. Con respecto a la prórroga del presupuesto 2021, declaró que se reunió con su par de economía, Martín Guzmán, y agregó que la decisión del presidente es no tener una desaceleración en la inversión del sector. Jorge Ferraresi remarcó que ya realizaron más de 89.000 viviendas y que entregarán la número 40.000. Vinimos a poner la vivienda como una política de Estado.
Vinimos a poner la vivienda como una política de Estado a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández, bueno, y eso es lo que gestionamos y tratamos de hacer. Hoy estamos construyendo en la Argentina más de 89.000 viviendas, vamos camino a entregar la vivienda número 40.000, bueno, y hoy a las 6 de la tarde sorteamos créditos, 22.000 argentinos que se inscribieron para recibir un crédito para construir un lote propio y cerca de 1.600 viviendas de desarrollos urbanos también. Bueno, seguimos con esa temática, trabajando muy fuerte en generar suelo urbano, que es una de las claves como para poder construir viviendas, y bueno, con un acompañamiento muy fuerte de gobernadores e intendentes, bueno, y esa es la tarea, como sé, muy grande que hacemos todos los días. Aspiramos que no, ahí estuvimos reunidos ya con Martín Guzmán, la decisión del presidente es seguir generando los mecanismos como para que, bueno, no tengamos desaceleración en el futuro con la inversión, pero también, ¿no? La vivienda como un disparador, primero de cumplir sueños, pero también de generar trabajo. Así que vamos a poner todo el ingenio, vamos a poner todo el esfuerzo, bueno, y la atención del presidente, bueno, ahora Juan Mansur, que es el que determina la transferencia de partidas, y bueno, la decisión también del gabinete con Martín Guzmán de seguir invirtiendo en esta temática, así que bueno, vamos a ponerle todo el ingenio como para que esto que sí que es una herramienta que no tenemos, bueno, la podemos superar.
Escuchábamos la palabra de Jorge Ferraresi, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, a través de LRA1 Nacional Buenos Aires. Y aquí nos quedamos a propósito para oír a Natalia Salvo acerca de la convocatoria a una movilización por una corte que garantice justicia social. Diversas organizaciones sociales convocaron para este martes a una movilización al Palacio de Tribunales bajo la consigna por un poder judicial que se parezca a su pueblo y por un pueblo con justicia. La Central de los Trabajadores Argentinos Autónoma de la Capital y la CTA de los Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires llamaron a marchar y recordaron que pasaron 20 años de la movilización a la Corte de Justicia de la mayoría automática. La palabra en el Diario Nacional de Natalia Salvo.
La verdad que es una movilización que recoge el descontento popular, y cuando me refiero a popular no estoy haciendo alusión ni siquiera a algún espacio político, de la gente con el funcionamiento del Poder Judicial y específicamente de la Corte Suprema de Justicia. La verdad que nos parece un hito simbólico. Yo, por ejemplo, lo recuerdo perfectamente porque ahí estuve, todavía no me había recibido, me faltaba un año, pero realmente había también una opinión generalizada sobre una corte con mayoría automática que fallaba siempre en contra de los trabajadores, a favor de grupos económicos, había fallos incluso allá en ese momento a favor del grupo Macri, y la verdad que era de manera obscena. Teníamos incluso un presidente de la Corte Suprema en ese momento que ya, o sea, se notaba y se advertía públicamente su dependencia con este poder real, y la verdad que creemos que hoy en día no cambió mucho la situación con respecto a ese hito de hace 20 años atrás. En ese momento se traía el descontento el 19 y 20 de diciembre en relación al poder político, y la Corte Suprema de Justicia no era la excepción. De hecho, había sacado un fallo que declaraba la constitucionalidad del corralito, y después, dos meses después, en febrero del año 2002, ya salió un fallo declarando la constitucionalidad en relación ya a la movida social que había. Creemos que hoy en día existe un poder judicial que no solamente dependió en su momento de cierto espacio político, como fue Juntos por el Cambio, sino también de este poder real o de este poder económico, sacando fallos contrarios a los derechos sociales, pero también una Corte Suprema que no tiene una perspectiva de género, una Corte Suprema cuyos integrantes aceptaron entrar por decretos, que se autovotan, que a través de sus fallos o sus entrevistas con determinados medios de comunicación le echan la culpa a la sociedad por la cantidad de trabajo que tiene la Corte porque no puede autocomponer sus conflictos, o a los poderes políticos porque recurren o interponen recursos extraordinarios masivos. Esto lo dijo Rosati la semana pasada con Pañi. La verdad que creemos que un poder del Estado republicano, que es otro significante, la verdad que ha arrebatado la derecha, que tenga efectivamente división de poderes, no puede tener un poder judicial que pretenda gobernar con estos poderes, con este poder real, o que se ponga por encima de los poderes ejecutivos y legislativos, que son los que efectivamente se someten al escrutinio popular.
Volvemos al tema del armado de causas. Al respecto, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires y de la Central de Trabajadores de la Argentina en la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, se refirió a la denuncia que realizó la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, con relación a la existencia de una mesa judicial contra sindicatos bonaerenses durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Escuchamos la palabra sobre el armado de causas de Roberto Baradel.
La verdad no me sorprendió.
Ah, mira.
Porque ellos tienen una concepción y han hecho barbaridades para querer destruir la organización sindical. El mismo Villegas nos impuso una multa de casi 800 millones de pesos por ejercer el derecho a huelga. Por supuesto que la pegamos y demás, pero ellos actuaban de esa manera, ¿no? En forma sistemática, artera, tratando de deslegitimar a los sindicatos, a los sindicalistas, a los jueces laborales, a los abogados laboralistas, a toda organización, institución o persona que defienda los intereses de la clase trabajadora. Sin ninguna duda, Yo, mire, yo venía diciendo hace mucho tiempo, y lo dije en varias entrevistas, que ellos preferirían tener un mundo sin sindicatos, un país sin sindicatos, y tal cual lo corrobora el ex ministro del Trabajo, Villegas, ¿no? Armar una Gestapo, así con lo que significa esto. Por eso los valores que tiene este sector de Juntos por el Cambio, bueno, son estos, ¿no? Armar una Gestapo, prueba para armar causas y destruir a aquellos que defienden los derechos de los trabajadores.
La palabra de Roberto Baradel sobre el armado de causas desde Juntos por el Cambio. Otra de las informaciones vinculadas a los títulos de nuestro diario de hoy tiene que ver con el cobro de copagos. Al respecto, el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bazzano, cuestionó a Claudio Velocopit, dueño de Swiss Medical, quien adelantó que a partir de enero las empresas de medicina prepaga van a volver a cobrar un copago del 9% sobre el valor de los servicios médicos de prestadores, sanatorios, centros de diagnóstico y laboratorios. La palabra de Osvaldo Bazzano, entonces, a través de LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, sobre este tema.
Primero y principal, no me interesa lo que diga ese señor que lamentablemente es un abusador de los usuarios del sistema de medicina prepaga, que son más de 6 millones de personas, sino lo que me interesa es lo que diga la Superintendencia de Servicios de Salud. Lo único que está autorizado es un 9% de incremento de la cuota para el mes de enero. Todo lo que estén anunciando estos señores está prohibido por la ley de medicina prepaga. Si no la autoriza la Superintendencia de Servicios de Salud, no puede haber ningún aumento. Por otra parte, déjenme explicarles que desde hace muchos años las empresas de medicina prepaga le ganan entre un 10, un 20 y un 50% a la inflación anual que existe en la República Argentina. Por lo tanto, cualquier aumento por sobre esa inflación, incluyendo copagos, es un acto de una entidad financiera en contra de los bolsillos del consumidor. Ya esto es una historia muy vieja que tenemos los usuarios, con un sistema bastante decrépito. La mala atención que tienen los usuarios lo ha demostrado en el COVID, donde muchos usuarios no han tenido atención médica ni siquiera, más allá del problema de la pandemia, sino por urgencias. Y esto ha demostrado, el sistema de medicina prepaga está en crisis porque ha sido tomado como una timba financiera en vez de una medicina de atención como obliga a la salud la Constitución Nacional. Por lo tanto, si alguna empresa de medicina prepaga tiene algún incremento fuera de que lo que establece el sistema por la Superintendencia de Servicios de Salud, deberá ser sancionado y a su vez aplicada la denuncia que corresponda, porque no hay ningún aumento que pueda realizarse que no fuera el establecido a mediados de este año y que implica un 9% para el mes de enero, pero no hay otro. Si hubiera otro, lo tiene que autorizar la Superintendencia. El tema de los copagos es un tema largo que lo tienen para jorobar a los usuarios, para embromarlos, para meter en la mano del bolsillo. Y recordemos que ya llevan más del 65%, pero acumulado son casi el 70% el incremento de las cuotas en medicina prepaga. Es decir, que cualquier otro aumento demuestra claramente la voracidad timbera que tienen estas empresas de muy baja calidad a la salud argentina.
Escuchamos a través de LRA 1 Nacional Buenos Aires la palabra del titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bazzano, sobre el cobro de copagos de las prepagas. Faltan 2 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Voy a mandar algunos besos que tengo por aquí guardados para oyentes que dan su presente a través de nuestro WhatsApp. Héctor desde Córdoba dice: buen día al Diario Nacional. Qué bueno escuchar a la grosa Sonia Ferrari. Sí, sí, la pandemia hizo estragos, te digo. Quedamos así de grosos unos cuantos. Gracias, Héctor. Un beso. Gracias, Sonia, por reemplazar al señor Claudio Orellano, que está de vacaciones. Buen comienzo, por supuesto, buen comienzo también para vos de jornada. Héctor, es un gusto acompañarte. Hola Sonia, hola Diario Nacional, de nuevo estoy aquí con ustedes y quiero decirles que todas las noches estoy escuchando el programa. Si no les escribo es porque mi celu anda algo mal. Saludos para Claudio, espero esté disfrutando de sus merecidas vacaciones. Y quería pedirles un favor, si pueden complacerme con un tema musical de los de Tartagal. Se llama Canción que mi madre cantaba. Una hermosa voz que hace muy poco nos dejó, la voz incomparable de Luis Santillán, lo extrañaremos muchísimo. Gracias Sonia, un abrazo a la distancia, espectacular el programa como siempre, nos dice Enrique, nuestro amigo de Tartagal. Por supuesto Enrique, vamos a tomar nota. Es un placer saberte por allí cerquita, apareciendo cada tanto con un mensaje en nuestro WhatsApp. Gracias enormes por estar allí. También a Miguel Ángel Estrella, el compañero artesano que desde Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, como cada madrugada, nos llena de bendiciones. Obviamente desde aquí se multiplican para vos, Miguel, y para toda tu gente. Vamos a darle paso, si les parece, hablando de todo un poco, a nuestra queridísima Mariel Ríos, que llega, nos cuenta lo que hay que saber a esta hora y seguimos con el Diario Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4 en la República Argentina. Nación refuerza la asistencia para combatir los incendios forestales en la Patagonia. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las carteras de Defensa Interior y Seguridad formaron un comité de emergencia para sofocar las llamas en Neuquén, Chubut y Río Negro. Desde el Ejecutivo Nacional se envían recursos para apaciguar los focos ígneos en el norte de la Patagonia. Hasta el momento aportó 226 bigradistas, 9 aviones, 8 helicópteros, 6 camiones y 12 camionetas, entre otros elementos. Se reúne también la bicameral de inteligencia tras varias novedades judiciales sobre el espionaje ilegal. La Comisión de Fiscalización volverá a analizar a las 15 el fallo de la Cámara Federal porteña sobre el accionar de funcionarios macristas. También se revisará la existencia de una asociación ilícita en la causa conocida como Super Mario Bros. Se incorporará al temario también el video del año 2017 en el que se ve al entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas decir que si pudiera tendría una Gestapo para terminar con todos los gremios. Santa Cruz reportó una muerte por COVID luego de 2 meses. La provincia comunicó el fallecimiento en Río Gallegos de un paciente de 63 años que se encontraba internado en el hospital regional e instó a continuar con las medidas de seguridad como el uso del barbijo, la vacunación, ventilación en espacios cerrados y mantener la distancia social.
Datos del tiempo.
En Río Gallegos la temperatura 6 grados, la sensación térmica 2 grados 8 décimas, la humedad 67%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 24 grados 7 décimas, la humedad 58%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
24 horas a través de 50 emisoras.
El Diario de Nacional.
Déjame, no quiero que me beses, por tu culpa estoy viviendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques, me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura. Si eres hombre bueno, así lo harás. Deja que prosiga mi camino. Se lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos. Yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas en mi alma, en mi vida. Besos brujos, si pudiera arrancarme de los labios esa maldición. Quiero que me beses, yo no quiero que me toques, lo que quiero es libertarme. Nuevas esperanzas en tu vida te traerán el dulce olvido, pues tienes que olvidarme. Deja que prosiga mi camino, es la salvación para los dos. Que al ser tu vida al lado mío, el infierno y el vacío, tu amor y mi amor. Besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas en mi alma, en mi vida. Besos brujos, si pudiera arrancarme de los labios esa maldición.
Momento de abordar la música rioplatense en el diario de Radio Nacional junto a Soledad Villamil y un tango del año 1937 de Alfredo Malerva y Rodolfo Ciamarella. Besos brujos. Seis minutos han pasado de las 4 de la madrugada. Damos la bienvenida, como siempre, a los de las 4. Aquí estamos, nos quedamos hasta las 6 informándolos a través de los títulos de tapa del diario de Radio Nacional de este martes 28 de diciembre de 2021. Recibiendo a Dalila Cáceres, que acaba de hacerse cargo de los controles aquí en Maipú 555, Nacional Buenos Aires, llevando nuestro aire a todos los rincones del país a través de nuestras 50 emisoras y además poniendo en el aire vuestras voces, que a través del 0810-222-0870 nos dicen.
Hola Sonia, ¿cómo estás? Habla Nora Eugenia desde Salta. Justo me desperté de golpe y escucho que estaba solita hablando. No está el amigo Claudio. Bueno, te mando un abrazo grande desde Salta. Habla Nora.
Muchísimas gracias, Nora Eugenia. Lo comentábamos ayer, ¿eh? Por unos días vamos a estar cuidándole la silla al señor Claudio César Orellano, que ya está disfrutando de sus merecidísimas vacaciones. Mira, ni un día creo que paró, ¿eh? Desde que había arrancado allá por septiembre del año pasado el Diario Nacional. Así que, por supuesto, correspondían estos días. Si Dios quiere, el 17 de enero ya lo tendremos por aquí. Así que muchísimas gracias, señora Eugenia, por tus buenos deseos y por tu apoyo. Beso grande para vos.
Buen día, Sonia. Qué hermoso, escucharte, cómo manejas el programa sin Claudio, pero muy lindo. Y la silla, cómo la cuidas, cómo no la vas a cuidar, tu compañero. Bueno, quería decirte que me encanta cuando anuncias a cada uno de los participantes, entre ellos
fuiste a Barrio Nuevo. Me acuerdo cuando invitaba a los animales, cuando vos pedías que...
Bueno, le digo saludo a Cristian Barrio Nuevo también, ¿eh? Muchísimas gracias, Olga. Siempre es un placer saberte bien cerquita, con tu presente, desde General Pacheco. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Sonia, un WhatsApp de Tafilejo. La verdad, en la amistad nocturna hemos establecido en un momento donde teníamos la libertad de hablar contigo con toda soltura. Después viene una censura encubierta, establecida por el inescrupuloso de Don Barney, y hoy de nuevo tenemos la libertad de volver a hablar. Yo...
Desde la capital nacional del limón, ¿eh? El amigo Hugo Asás, allí presente en Tafí Viejo, provincia de Tucumán. Gracias, gracias también por tu presente. Si hay algo que destacamos siempre es eso, ¿no? Esa libertad que tenemos para expresarnos y también para escucharnos, obviamente. Gracias, Hugo. Gracias por tu presente.
Hola, saludos para todos, todas y todes. Habla Juan de la capital federal, en donde hay que esperar la tercera dosis de la vacuna sentado, porque parado uno se puede cansar y mucho. Y una pregunta, ¿cómo hace Teresa Parodi para hacer canciones tan lindas y valiosas? Chao.
Tiene un don, es una iluminada, sin lugar a dudas, Juan. Gracias, ¿eh? Gracias también por tu mensaje. Así arrancamos la hora, entonces, escuchándonos a través de la línea nacional en este martes 28 de diciembre, que sobre la ciudad de Buenos Aires se presenta con cielo ligeramente nublado. 24 grados, 7 décimas la temperatura, la humedad es del 58%, y el pronóstico para algún desprevenido está indicando chaparrones, ¿eh? Durante la madrugada. Se espera hoy una máxima de 34 grados y si espiamos lo que estará sucediendo en estos últimos días del año, les cuento. Para mañana miércoles 29 se anticipan 25 de mínima y 35 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado. Para el jueves, cielo mayormente nublado con una mínima de 26 grados y una máxima de 34. Y para el viernes 31, cielo algo nublado con una mínima de 22 grados y una máxima de 30. Cuatro y once, vamos a seguir adelante desarrollando la información vinculada a los títulos del Diario Nacional del día de hoy. Y en este caso nos vamos hacia Chosmalal, porque a través de LRA 52, Julia Busqueta, abogada integrante de la organización Sin Cadenas, nos contó acerca de esta campaña que realizan contra la pirotecnia.
Nosotros, junto a la doctora Noelia Balainca y otras compañeras, formamos una agrupación que se llama Sin Cadenas, que nos pueden encontrar en Instagram como Sin Cadenas ARG. Y bueno, y junto a esta organización, lo que hicimos fue proponer a ACIPAN, que es la Asociación de Comercio, Industria y Afines de Neuquén, la realización de una campaña para concientizar y para sumar a la ciudadanía en esta conciencia del no uso de pirotecnia, ¿no? Y además para pedir el cumplimiento de la ley, que es una ley provincial, que es la ley 2833. Esta ley es del año 2012 y lo que establece es que prohíbe en todo el territorio de la provincia de Neuquén tanto la utilización como la tenencia, el acopio, la exhibición, la fabricación y el expendio al público de artificios de pirotecnia. Entonces, bueno, la campaña consistió en hacer una imagen que pide el cumplimiento de la ley 2833 y la frase que pusimos es por decisiones inclusivas. Es decir, que cada decisión que tomemos tenga en cuenta al otro, en esto de que vos recién explicabas, de que la pirotecnia, además de que está prohibida, genera mucho malestar general y además en muchas personas, además de ser riesgoso y peligroso para la persona que lo utiliza, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, esa imagen la estamos pegando en distintos comercios y la idea es que después cada local lo suba a sus redes y de esa manera se siga replicando el mensaje.
La palabra de Julia Busqueta, abogada integrante de la Asociación Sin Cadenas, y el inicio de esta campaña de concientización en contra de la pirotecnia y pidiendo que se cumpla la ley provincial 2833 que prohíbe justamente la utilización y venta al público de artificios de cohetería. A través de nuestra LRA 52, Nacional Chosmalal, allí en la provincia de Neuquén. Y a propósito, María, hacia allí nos vamos, porque en este momento el cielo se presenta nublado. En Chosmalal la temperatura es de 17 grados 8 décimas y la humedad del 54%. Hoy la máxima prevista para la ciudad es de 32 grados con tormentas aisladas a partir de la tarde. El abrazo fuerte a todos los amigos y amigas que nos escuchan en Chosmalal a través de nuestra radio nacional. Y viajamos a otra provincia, en este caso a Santa Rosa, provincia de La Pampa, donde Estela Truol habló sobre el juicio de la subzona 14. La médica y esposa del también médico detenido y perseguido por la subzona 14, Miguel D'Astolfo, relató lo vivido en aquellos años y las denuncias hacia el Plan Provincial de Salud. Escuchamos su palabra, entonces, a través de LRA 3, Radio Nacional Santa Rosa.
Mira, yo la verdad que esperaba que estuviera vinculada a mi declaración de hace 4 años en el tema de Pérez Oneto, pero sorprendentemente estaba vinculada a mí misma, porque estaba vinculada a mi esposo. La verdad que fueron tiempos difíciles, pero de ninguna manera quiero comparar con los torturados, los exiliados, los desaparecidos. Para nosotros, a pesar del temor, del terror que vivimos, fue leve, totalmente leve, porque mi marido, además de tener unas horas, toda una noche sentado con una luz que lo torturaba en la cara, no fue nada más que eso. Y estar preso 4 o 5 días, yo la verdad que ya no me acuerdo si fueron 4 o si fueron 5, pero bueno, más o menos ese tiempo, y fue terrible porque éramos absolutamente vulnerables, éramos los detenidos y sus compañeras, éramos todos recién llegados a la provincia, con lo cual realmente nadie podía dar fe de que nosotros no éramos lo que decían que éramos, que era, bueno, desde guerrillero hasta cualquier otra cosa disparatada. Te digo, la verdad que comparando con lo que le pasó a otra gente, que como la gente que fue enviada a cárceles de Caseros o de Provincia de Buenos Aires o del Norte, que estuvieron meses detenidos y torturados, nosotros la sacamos liviana. A pesar de eso, yo estoy convencida que mi cáncer tuvo que ver con la dictadura y con todo lo que vivimos, porque el terror de todas maneras fue muy grande, muy muy grande.
Cambiando de tema, nos vamos en este caso a la ciudad de Bariloche. Van a buscar una salida alternativa al desalojo de la LOF Kemketreu. Orlando Carriqueo, a propósito, Huerquen, de la comunidad mapuche de Río Negro, en conferencia de prensa decía: si hay algo que está claro es que los organismos que tienen injerencia en los derechos humanos han dado una expresión bien clara que no tiene el gobierno nacional. Tengamos en cuenta que en la mañana de ayer se celebró una nueva audiencia y se suspendió la decisión que había adoptado el juez Calcaño, quien había otorgado el plazo de una semana para que las y los miembros de la comunidad abandonaran el predio. El próximo jueves, 29 de diciembre, a las 12, finalizará este nuevo espacio de diálogo que busca una salida alternativa al conflicto. Y al respecto, entonces, Orlando Carriqueo habló sobre el cuarto intermedio a través de LRA 30, Radio Nacional Bariloche.
La verdad es que si hay algo que está claro es que los organismos que tienen injerencia en la cuestión de derechos humanos han expresado una posición bien clara que no tiene el gobierno nacional. Quiero ser claro con esto porque hay muchas cosas que son responsabilidad del gobierno nacional en esta situación, que como dijo Nelson, lo que hoy hubo es una audiencia que abre un camino de la posibilidad de la mesa de diálogo, que, insisto, no es entre las partes, no es entre la comunidad y Rocco. Una mesa de diálogo implica la intervención de otros actores, porque la mesa de diálogo para resolver un conflicto comunitario tiene que tener necesariamente la presencia de los organismos del Estado que tengan injerencia y que tengan resolución en un conflicto territorial, porque en todo caso la última responsabilidad siempre, o la primera, siempre es del Estado.
Y a propósito, seguimos por la Patagonia abordando la información, porque en este caso vamos a escuchar desde Nacional El Bolsón la palabra del juez Gregor Hoss pidiendo diálogo entre las partes y pasando a cuarto intermedio. Durante la audiencia de impugnación de la orden de desalojo de la Lofkenketreu, el juez Gregor Hoss pidió alcanzar una solución al conflicto a través del diálogo entre las partes bajo la dirección de la fiscal en jefe Betiana Sendón. Además, pasó a cuarto intermedio por 48 horas y llamó a una nueva audiencia para el jueves 30 de diciembre a las 12 del mediodía. La palabra, entonces, del juez Hoss a través de LRA 57, Radio Nacional El Bolsón.
Bueno, yo voy a actuar de conformidad a lo que es el espíritu de ese artículo 14, que es la solución del conflicto. No voy a tomar en este momento decisión alguna sobre el fondo del asunto. Esto es la legalidad o legitimidad o no de la decisión del juez de garantía. Y voy a disponer este breve cuarto intermedio hasta el día jueves a las 12 horas. Y tiempo, estos dos días, que seguramente bajo la dirección de la fiscalía de la doctora Sendón puedan avanzar en esto que les estoy proponiendo. De lo contrario, el día jueves a las 12, vemos el temperamento que tengo que tomar. Así que bueno, salvo que tengan algo más que decir, nos vemos el jueves a las 12.
Y en relación a este tema, vamos a escuchar a Romina Jones, integrante de la comunidad Kemketrev. La comunidad mapuche se va a movilizar y va a reclamar ante la justicia. Recordemos que se realizó ayer la audiencia para pedir que se rechacen las medidas cautelares dictadas por la justicia que intenta desalojar a la comunidad mapuche Kemketrev. Además, se preparan movilizaciones en El Bolsón. Romina Jones, entonces, y su palabra a través de LRA 2, Radio Nacional Viedma.
Bueno, la verdad es que en aquel momento, en aquella audiencia, se pudo ver claramente cómo el Poder Judicial de Río Negro no atiende ninguna de las demandas del pueblo mapuche, no tiene idea de derecho indígena y de las leyes que nos amparan. Quedó en evidencia la actitud racista y xenófoba del juez Cecaño. No quiso atender ni escuchar motivos por los cuales se debía rechazar el desalojo, que se lo podían explicar muy bien tanto las personas pertenecientes al CODESI como del INAI. Se negó totalmente a cualquier intervención de estos organismos que tienen conocimiento en los derechos que como mapuche, como pertenecientes a un pueblo originario, nos amparan. Así que por todas estas situaciones es que se presentó la impugnación a esa audiencia y, bueno, en el día de la fecha se va a tratar esa impugnación. El juez Joss, creo que es el apellido, va a ser quien decida si da lugar a la impugnación y por ende quedaría por lo pronto frenado el desalojo o si le da lugar a que siga la medida que dictó el 16 de diciembre el juez Calcaño.
El diario de Nacional por Nacional.
Cuatro de la mañana, 23 minutos en la República Argentina, hablando de San Carlos de Bariloche, mirá si allí me voy, cielo despejado, 12 grados 8 décimas en la temperatura ahora, 59% la humedad y el pronóstico indicando una máxima de 29 grados con cielo parcialmente nublado. Beso para Rosa, que nos escucha habitualmente desde Nacional Bariloche. Y besos también a quienes a través de nuestro WhatsApp asoman y nos desean una buena madrugada. Aquí estoy, amiga Sonia, ¿cómo están ustedes? Muy bueno el programa. Saludo para vos, para tu familia y para toda la audiencia. Bendiciones y abrazo enorme a la distancia. Soy Héctor de Zapala. Mira cómo estamos en la Patagonia, Beso grande al amigo entonces Héctor, uno de los incondicionales, compañeros de nuestras madrugadas. Hola, ¿cómo estás? Vos, algunos de ustedes y el que suscribe. Somos duros de voltear, ya que seguimos firmes como flan de Portland. Feliz año 2022, nos dice Máximo. Máximo desde Córdoba, entonces besos para vos. Les va a costar derrumbarnos, yo sé lo que te digo. Gracias, gracias por sumarte. Mirá, hablábamos de la Patagonia. Asoma Olga, nuestra amiga de Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut. Buena madrugada. Dice, me encanta escucharte al timón del diario. Saludos, Olguita, muchísimas gracias. Eso es muy generoso, es un placer por aquí estar cubriendo a nuestro querido Claudio César en sus vacaciones. Y cruzo el continente, me voy a México, porque desde Culiacán nos escribe nuestro querido amigo Aureliano Vázquez Camacho. Buen día, Sonia querida, dice, aquí sigo pegado a la radio. Vale la pena la desvelada, ahora que se escucha más clara tu voz. Va de nuevo otro abrazo, muchísimas bendiciones, y esto me recuerda a las trasnoches nacionales. Muchísimas gracias, qué lindo, Aureliano. Bueno, esto da cuenta de los años que hace que nos acompañás. Así que gracias, gracias de corazón por eso. Y decía, crucé el continente, me fui a México, ahora cruzo el Atlántico, me voy a Lanzarote, porque desde allá nos escribe Juan Sebastián Domínguez Andreu. Buenos días, Morocha, dice conductora, gracias por la compañía. Qué linda sorpresa encontrarte por aquí, que estés hablando todo el tiempo. Bueno, tampoco todo el tiempo, vamos a dar paso a la música, si te parece. Juan Sebastián, gracias por sumarte a nuestro diario, y para vos y para los que disfrutan de los momentos sensibles de nuestro diario, lo que llega. Fer Olvera y compañía. Desde México, desde Guadalajara, los Mana, en vivo y rayando el sol.
Diciembre.
Mes 12.
Todo el año es nacional.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Cada loco con su tema. El álbum de 1983. Un momento especial en la vida de Joan Manuel Serrat en cuanto a la calidad compositiva, las canciones que emanaban de su pulso y que eran todas inmortales. Pero para nosotros los argentinos, además, el 1983, la llegada de la democracia, el reconocimiento a Joan Manuel Serrat, a su lucha, a su búsqueda o a su ayuda para que nosotros recuperáramos la libertad, que no existiera más dictaduras militares, era fundamentalmente importante. Cada loco con su tema tiene a su socio perfecto, a Ricard Miralles en los arreglos, a esos músicos que elige Ricard Miralles, y entre tantas canciones y tantos momentos especiales llega un disco dibujado, muchos dibujitos con un artista que se llama Noro y la cara de Joan Manuel Serrat mirándote diciendo: está todo bien. Cada loco con su tema, versión original 1983, aquí está para todos.
No hay disputa, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un siux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, y una mariposa al Rockefeller Center, y alfarero de Cap de Pera. Al vigía de Occidente prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, amar, a querer, tomar, a pedir. Antes que nada soy partidario de loco con su tema, contra gustos no hay disputa, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y bajan las escaleras como quiere,
pero puestos a escoger, prefiero un buen polvo a un rapapolvo y un bombero a un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal y las ventanas a las ventanillas. El lunar de tu cara, la pinacoteca nacional y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido y al sabio por conocer, y a los locos conocidos. Prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reír, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir, antes que nada soy partidario de
más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Buen día, Sonita. Bueno, con respecto a la mesa judicial en provincia de Buenos Aires, eso es pura pirotecnia. Muchos cohetes, porque no van a llegar a nada. Lamentablemente la justicia es pro, ¿no? Así que el gobierno no hace tanta presión, siempre hace tira petardo, pero cuando llega el momento termina en nada.
Hola, Sonia, te quiero mucho, soy Paulina de Devoto. Te deseo a vos y a Claudia, a toda la gente de Radio Nacional, un feliz año, el que empieza, y que Dios los bendiga a todos. Los escucho siempre, aunque a veces no puedo llamar. Muchas bendiciones, feliz año para todos y los oyentes también. Un beso grande, Paulina.
Muchísimas gracias, Paulina, sos un amor, ¿eh? Qué lindo escucharte, gracias por tu presente. El 0810-222-0870 es el número que les permite que los escuchemos, que los oigamos en el Diario Nacional en esta madrugada de martes. 4:39, vamos a continuar abordando la información, vamos a seguir desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy, y en este caso la info tiene que ver con el coronavirus, porque aumentó la vacunación tras la implementación del pase sanitario. La subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Alexia Navarro, aseguró ayer que la provincia registra un aumento en la cantidad de personas que concurren a los centros de vacunación para ser inmunizados tras la primera semana de implementación del pase sanitario en el territorio bonaerense. La funcionaria detalló que hay 2 millones de bonaerenses que tienen la primera dosis, pero no concurrieron a aplicarse la segunda, pese a que está liberado el acceso a las postas de vacunación y la aplicación es sin turno. Escuchamos el audio del servicio informativo a través de Radio Nacional Buenos Aires con respecto a este tema.
Aumentó la vacunación en la provincia de Buenos Aires tras la implementación del pase sanitario.
la subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de Salud bonaerense, Alexia Navarro, aseguró que se registra un incremento a los centros de vacunación para ser inmunizados. La funcionaria dijo que hay 2 millones de personas que tienen la primera dosis, pero no concurrieron a aplicarse la segunda, pese a que está librado el acceso a las postas para aplicárselas sin turno.
Allí estaba nuestra compañera Silvia Mila, del Servicio Informativo de Radio Nacional Buenos Aires, justamente contándonos acerca del aumento de la vacunación luego de la implementación del pase sanitario. A propósito del tema salud, nos vamos a la provincia de Salta. Desde allí, Daniel Mamani, gerente del Hospital Papa Francisco, destacó que se evidencia el aumento de casos positivos o sospechosos de COVID. En Salta se registró un incremento de contagios de coronavirus y el porcentaje de positividad alcanza el 40%. El hospital, que había empezado a trabajar con el resto de las especialidades, se vio nuevamente desbordado porque ya no teníamos camas para internación. Escuchamos la palabra a través de LRA4 Nacional Salta del gerente del Hospital Papa Francisco, Daniel Mamani.
En realidad sí se evidencia en la consulta el aumento de la afluencia de personas con casos positivos sospechosos de COVID, no solamente en la consulta de la guardia, sino también en la consulta de los centros de testeos que tenemos nosotros en el área operativa. Nosotros ayer, en el día de ayer, que teníamos 2 centros de testeo además del hospital, pero en esos 2 centros de testeo se tomaron muestras 186 personas, los cuales 70 dieron positivo con el test de antígenos rápidos. El resto de las personas se mandaron las muestras para hacer el proceso con la PCR hoy. Si bien son negativos, eran personas con síntomas, o sea que sí o sí se tiene que hacer PCR y de ahí podemos dilucidar ahora cuántos de ellos pueden ser positivos. O sea que más o menos el 38-40% de las muestras que se están tomando están dando positivo.
En otro orden, les proponemos escuchar a Claudia Greenspan, ministra de Turismo y Cultura, hablando acerca de la Fiesta Nacional del Sol que se realiza con medidas de cuidado. La titular de la cartera de Turismo y Cultura de la provincia de San Juan ponderó la posibilidad de que la situación epidemiológica permita realizar una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol. Se trata de la edición número 50, que lleva el título Confiar en lo que vendrá. La palabra de Claudia Greenspan a través de LRA 23, Radio Nacional San Juan.
Muy contentos con un equipo muy bueno. Tenemos, bueno, a una ex reina nacional del sol, además esta vez directora general, Andrea Sánchez. También incorporamos a Victoria Balanza como una de las coreógrafas, una distinguida coreógrafa de San Juan, reconocida a nivel nacional. También se incorpora dentro del equipo, un equipo nuevo también, que se suma al equipo anterior con Gerardo Lesich. Unas mujeres notables, ¿no? Unas mujeres notables en el equipo de Fiesta Nacional del Sol. Y un tema importante, se cumplen 50 años de nuestra Fiesta Nacional del Sol. 50 años que muestran también una historia, una identidad. La identidad de la que hablamos, ¿no? De la Fiesta Nacional del Sol. Bueno, 50 años que ha sufrido interrupciones, que la historia misma nos muestra que a veces hay caídas y que nos tenemos que volver a levantar, esta resiliencia de la que hablamos, volver a levantarse ante las vicisitudes de la vida. Y esto, ¿no?, de confiar en lo que vendrá, esto de volver a levantarse. La Fiesta Nacional del Sol hablaba de que lo que pasó nos hace más fuertes, y esta Fiesta Nacional del Sol habla de confiar en lo que vendrá, un futuro, y estar fuertes y confiar en lo que viene. Así que sí, es un guión que habla justamente, es hilar desde el pasado hasta el futuro. Una mirada positiva, es recoger desde el origen hasta el futuro, ¿no? Bueno, se hace realmente como lo estamos haciendo, creo que se puede hacer.
¿Solamente artistas locales, nacionales?
Tenemos artistas nacionales, tenemos artistas locales, y esta va a tener una impronta, creo que lo venimos haciendo desde que el Festival de Cuyanía, vamos a tener una impronta muy fuerte y un escenario muy fuerte vinculado a lo nuestro. Como hemos dicho, tiene una identidad local muy fuerte, pero sin embargo vamos a seguir apostando a la identidad, como lo hace la Fiesta del Sol, y a la modernidad y a la innovación, que es la característica que tiene la fiesta nacional.
La palabra de la ministra de Turismo y Cultura de la provincia de San Juan, Claudia Greenspan, hablando sobre las medidas de cuidado en la realización de la nueva edición, la número 50, de la Fiesta Nacional del Sol. Nos vamos a Rosario ahora porque desde allí Jorge Prieto, el secretario de Salud de la provincia de Santa Fe, confirmó que hay 8 casos de la variante Omicron en la provincia de Santa Fe. El funcionario analizó la situación sanitaria y remarcó el aumento de la positividad. Por otra parte, informó que el uso de barbijo sigue siendo obligatorio. Pidió a la población que se adhiera al plan de vacunación y agregó que se acortaron los plazos para completar los esquemas de inoculación. Escuchamos la palabra de Jorge Prieto, el secretario de Salud de la provincia de Santa Fe, a través de LRA 5, Radio Nacional Rosario.
Realmente creo que nos hemos ocupado estos días en hacer un seguimiento epidemiológico muy importante porque estamos viendo por un lado la duplicidad que tiene la positividad, ¿no? Hace 3 semanas atrás teníamos un 4%, un 7% y hoy tenemos un 13% de casos positivos. El número de casos llegó a superar los 500, tuvimos 700 como pico. Vemos las provincias vecinas cómo ha estallado, fundamentalmente en la vecina ciudad de Córdoba, en una ciudad turística donde el santafesino elige habitualmente para vacacionar, está con un promedio de 4.000 casos arriba. La mayoría de los contingentes que están viajando y que ingresan acá tienen una alta positividad, así que creo que lo más importante en esto es ser reflexivos, seguir con el cuidado en la sociabilización, el uso de barbijo sigue siendo obligatorio. Estamos convocando, por favor, a adherir a lo que hacen los planes de vacunación. Se han acortado los plazos para completar los esquemas. Nosotros habíamos estipulado 8 semanas y 12 semanas. Hoy se ha acortado a 21 y 28 días para completar los esquemas porque realmente estamos viendo que la expansión que tiene esta variante es altísima. No podemos predecir nada porque llevamos muy poco tiempo transitándola. En principio, de las 2 primeras semanas de diciembre a hoy, realmente nos ha alertado el estado de lo que hace al número de casos que estamos teniendo en la provincia. Por ahora sigue siendo la dominancia la variante Delta, que es como que estuviera compitiendo en lo que hace la contagiosidad con Omicron. Tenemos 8 casos de Omicron ya confirmados por secuenciación, uno de estudio de la ciudad de Reconquista, otro en la ciudad de Ceres, y 3 casos en estudio acá de la ciudad de Santa Fe que todavía no han sido confirmados. Lo más importante en esto es que, teniendo en cuenta que hoy disponemos de una herramienta fundamental que va a acompañar a la prevención, son las vacunas. Entonces, convocamos a completar los esquemas. Desde que sale el pase sanitario, tenemos aproximadamente entre 4.000 y 5.000 turnos que han retomado los esquemas de vacunación y, por otro lado, que han solicitado la primera dosis. Creo que eso ya ha marcado una diferencia. Es muy importante en este momento que cuidemos nuestro espacio, que cuidemos el momento que estamos teniendo. Córdoba ha pedido un regreso en lo que son los aforos. Creo que esto tiene que ver, por supuesto, esto no es ninguna cosa para amenazar, simplemente para advertir que entre todos tenemos que cuidar y respetar esto, porque sabemos que la sociabilización, el uso del barbijo, el distanciamiento y usar los espacios abiertos es lo único que nos puede salvar frente a algo que aún desconocemos más que antes.
El Diario de Nacional.
Minutos apenas faltan para llegar a las 5 de la madrugada. Les recuerdo que para estar en contacto con nuestro diario tenemos 2 vías. Por un lado, el WhatsApp 11 65 84 0870, y por el otro, la línea nacional. Allí recibimos mensajes grabados, ¿eh? Hay 30 segundos disponibles en el 0810 222 0870. En esta madrugada de martes, 28 de diciembre de 2021, que se presenta sobre la ciudad de Buenos Aires con cielo ligeramente nublado. 24 grados, 7 décimas la temperatura, la humedad 58% y el pronóstico que indica una máxima de 34 grados con la posibilidad de que se registren algunos chaparrones durante la madrugada. Luego se espera cielo parcialmente nublado. Me voy a San Fernando del Valle de Catamarca. Allí el cielo está cubierto. La temperatura es de 23 grados 2 décimas y la humedad del 72%. La máxima prevista para Catamarca hoy, con lluvias aisladas y tormentas durante la mañana, 32 grados. Y hablando de Catamarca, le mando un beso enorme a Mechi, que está sumándose con su mensaje a través de nuestro WhatsApp. Buenas madrugadas, Sonia, nos dice. Mechi te saluda desde Catamarca, también a los oyentes. ¿Cómo anda tu perrito? Dice, mi Neo está hermoso. Tiene alguna infección en la orejita que me está costando, ¿eh? Está allí con algunos antibióticos, con algunas gotitas, pero va bien. Siempre de buen semblante, mi Neo. Así que gracias por preguntar, Mechi. Sos un amor. Beso enorme, enorme para vos. Buenas vacaciones, Claudio. El diario quedó en excelente conducción y con la voz de las madrugadas. Gracias, querida Sonia. Muchas felicidades, dice Adelina de Tigre. Adelina, sos muy, pero muy generosa. Muchísimas gracias. Quedó en buenas manos porque estamos todos juntos, ¿eh? Como digo siempre, trabajamos en equipo y eso es lo más maravilloso. Y ustedes son la parte fundamental también de nuestro diario. Además de las buenas canciones, ¿qué les parece colgar en esta parte de la madrugada una por Diego Torres y en esta excelente y exquisita versión? Tratar de estar mejor.
Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede serte olvidar que anduvimos el mismo camino. Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. ¡Ay, Colombia! A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar.
¿Dónde?
Deja todo y no lo pienses más. No se puede olvidar lo vivido. Y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás. Tantas veces tuvimos que estar separados. Y sentí que a pesar de la distancia sentimos lo mismo en cualquier momento. Y nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino. Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar.
¿Dónde?
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Estela Banoni, el amor platónico de Claudio César, infaltable en nuestro diario. 3 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. Vamos a ir redondeando esta hora, si les parece, escuchando la palabra de César Monti, el subsecretario de Salud de Santiago del Estero. Manifestó: estamos con un promedio de 30 pacientes diarios en toda la provincia. A través de LRA 21, Nacional Santiago del Estero, la palabra de César Monti.
Nosotros venimos de una baja bastante interesante en los contagios de cepa original hasta el mes de septiembre, octubre. Hemos llegado a tener ninguna infección, el 0%, nada de internación en la provincia. Las condiciones epidemiológicas, sin duda, al COE provincial han tendido a obligarlo a tomar resoluciones como aperturas generales debido a la disminución de las consultas, las internaciones y los hisopados negativos. Pero teníamos una amenaza de una cepa delta que era más contagiosa que la cepa original, que ya había ingresado al país, a la provincia de Buenos Aires y a otras provincias como Tucumán, Córdoba. Y al ser una provincia tan mediterránea, los límites nos perforan. Evidentemente hay acciones que por esta libertad no se bien entienden, entonces se abandonan de alguna manera los protocolos o se relajan. Y esa conciencia social del abandono del barbijo, la sanitización de manos, el no respeto por los espacios, los hisopados, la presencia de síntomas y la asistencia a lugares a donde hay concentraciones de gente, lugares cerrados, nos llevan otra vez a un crecimiento de casos, ya por una nueva variante, que en este caso es la Delta. Casi el 82% del total de los hisopados de la provincia la asignan como la dosis circulante, la variante circulante en este momento. Y han vuelto a crecer, obviamente, los contagios. Uh-huh. Estamos a un promedio de 30 pacientes diarios, en general, en Capital, Banda y todo el interior provincial. Y hay algunas internaciones que ya crecen del 1 al 5, ahora al 7%. Evidentemente, también se descubre que quienes ingresan tienen una dosis, y no están con la segunda dosis puesta. Por eso invitamos a la población a vacunarse, porque infectarse con esta nueva variante significa tener los esquemas completos de vacunación para no pasarla más.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Argentina. Martín Soria calificó de gravísima la denuncia de la AFI contra exfuncionarios de María Eugenia Vidal. El ministro de Justicia sostuvo que no le extraña para nada esa metodología contra los gremios, al sostener que la eliminación de los mismos era el sueño que tenía el macrismo. También señaló que, pese a estas pruebas, los jueces de la Cámara de Casación que entraban a escondidas a La Rosada y a Olivos niegan el plan sistemático de persecución. Cerró temporalmente el Parque Nacional Sierras de las Quijadas en San Luis por casos de COVID-19. La medida se tomó para proteger la seguridad de los visitantes tras conocerse resultados positivos dentro del personal que administra el lugar. La Intendencia del Parque comunicó que se prevé como fecha de reapertura el 3 de enero, siempre y cuando todo evolucione favorablemente y no aparezcan nuevos casos. El Partido Justicialista de La Rioja anunció elecciones para el 3 de abril. El secretario general de la Gobernación, Armando Molina, informó la convocatoria para alrededor de 100 cargos. Será a los efectos de cumplir con la Carta Orgánica Partidaria.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura 21 grados 9 décimas, la humedad 85%, cielo cubierto. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 24 grados 7 décimas, la humedad 58%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Thank you.
saludada, Sonia, querida, de acá de Pilar, provincia de Santa Fe, el enfermero Gaucho. Estaba esperando que sean las 3 de la madrugada para empezar a escucharte, así que mientras me corrijo, unas poesías, te sigo escuchando, muy buena la información. La verdad, hay que tener mucho valor para andar tarde, madrugada, trabajando, como en caso tuyo, reemplazando a Claudio con toda la responsabilidad que tiene una buena locura.
Soy de Paso de los Indios, provincia de Neuquén. Acá no hay tormenta, lo que sí hace mucha calor. Por allá tormentea o pasa algo, acá mucha calor nomás, pero está lindo escuchando la emisora, hermoso el programa. Siga adelante, pongan un tema. Muchas gracias, le habla Juan Sánchez. Chau.
Muchísimas gracias al enfermero Gaucho de Pilar, allí en la provincia de Santa Fe. Es un placer. Somos varios los que nos acercamos a la radio en la madrugada y realmente lo disfrutamos y mucho. Así que gracias por destacarlo, querido amigo. A Juan Sánchez, de Paso de los Indios, en la provincia de Neuquén también. Gustazo saberlos por allí, bien cerquita, a través de la línea nacional. Tras escuchar a Silvina Garré, a Juan Carlos Baglietto y Se Fuerza la Máquina, abrimos la hora, señoras, señores. ¡Arriba todo el mundo! Bienvenidas, bienvenidos los de las 5. Aquí estamos abordando el diario de Radio Nacional, las últimas 24 horas a través de nuestras 50 emisoras y por supuesto la agenda de lo que estará sucediendo en esta jornada. Arrancamos juntos el martes 28 de diciembre del año 2021. Con cielo ligeramente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, 24 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 53%, y el pronóstico indicando todavía algunos chaparrones en lo que queda de la madrugada y una temperatura máxima de 34 grados. El dato para los que van arrancando la jornada. Un repaso por el pronóstico extendido, a ver cómo cerramos el año. Mañana miércoles tendremos cielo parcialmente nublado con una mínima de 25 y una máxima de 35 grados. Para el jueves se anticipa cielo mayormente nublado con una mínima de 26 y una máxima de 34 grados. Y para el último día del año, el próximo viernes 31, se anuncia cielo algo nublado con una mínima de 22 grados y una temperatura máxima de 30. Reitero la actual: 24 grados 3 décimas, la humedad 53%. Vamos a escuchar ahora, si les parece, a nuestro compañero Damián Zárate. Ya está en línea, como digo siempre, en mi coterráneo, el platense amigo, contándonos qué fue lo que dejó la jornada de ayer y qué se espera para hoy.
Hola Sonia, buen día, ¿cómo estamos? Abrazo para vos, para los compañeros, las compañeras y principalmente para los y las oyentes en el aire de la radio pública. ¿Qué pasará, no, en este martes 28 de diciembre, en el Día de los Inocentes? Los que no son inocentes son los dirigentes del fútbol en la Argentina, que el último 24 de diciembre, cuando estábamos levantando la copa, sumaron 15 voluntades, 15 votos tienen, de hecho así se llama el grupo de WhatsApp, somos 15, los que piden, esos 15 clubes, que piden que Tinelli deje de ser el presidente de la Liga Profesional de Fútbol. Tinelli, mediante una carta, convocó a una reunión el 11 de enero. Estos dirigentes, encabezados por Malaspina, el presidente de Argentinos Juniors, entre ellos están Independiente, Rosario Central, Gimnasia, Estudiantes, el mismo Colón, Aldo Civi, Central Córdoba. 15 voluntades suman, que hasta aquí le dan los números, porque para pedir el cambio de presidente necesitan la mitad más uno, y son 28 clubes en la primera división con los ascensos de Tigre y Barracas Central. Así que tendremos un miércoles movidito y un martes antes también movido en referencia a qué va a suceder entonces con la Liga Profesional y también lo que va a pasar con la AFA y para quien juega, en este caso, el presidente de la Casa Madre del Fútbol en la Argentina, Chiqui Tapia. No mucha más actividad, un mercado de pases que está bastante tranquilo. En Boca buscan cerrar a Pipa Benedetto, que puede volver, tuvo pocos minutos en el Elche, y también la continuidad de Toto Salvio. En River va a continuar Héctor David Martínez, que era la prioridad número uno para Gallardo. También la posible vuelta de Juanfer Quintero, y podría llegar Tomás Pochettino, ex Boca, jugó en Talleres, hoy está en el exterior y podrían cumplir este deseo a Marcelo Gallardo. La no noticia es que todavía no está resuelto quién será el entrenador en Independiente. Hubo una reunión en las últimas horas, en el día lunes, pero todavía no se pusieron de acuerdo Yoyo Maldonado, el secretario general de Independiente, y quien es el asesor deportivo, Rolfi Montenegro. Continúa o no Falcioni, aquí está el kit de la cuestión. Veremos qué sucede y si es que hay novedades en este martes que ha comenzado hace un ratito. Fútbol, actividad en las principales ligas del mundo, muy poco. Solo un partido el día lunes que tiene que ver con la Premier League. Juego por la fecha 19. El Newcastle empató 1-1 con el Manchester United. Para el equipo visitante, para los Diablos Rojos, convirtió el uruguayo Cavani. Hoy habrá partidos por la fecha 20, recordando que no pudo jugar las últimas fechas, las últimas dos, la 19, y tampoco podrá jugar hoy. En el día martes, el Leeds de Marcelo Bielsa debía jugar el fin de semana contra el Liverpool, y hoy martes contra el Aston Villa. Ninguno de esos dos partidos pudo disputarlos por brote de COVID en su equipo, y le permitió a la Premier reprogramar esos partidos. Para hoy martes tenemos 4 juegos, 3 a las 12 del mediodía, horario de Argentina, el Crystal Palace contra el Norwich City, el Southampton contra el Tottenham, el Watford contra el West Ham, y a las 5 de la tarde el Leicester, alguna vez campeón en la liga inglesa, va a jugar contra el Liverpool. Abrazo enorme, la seguimos mañana.
Pero cómo no, será un placer, qué pormenorizado, ¿no? Todo el asunto, porque uno le dice, bueno, ya en verano, ya a esta altura, no hay nada para contar de deporte, pero Damián siempre saca algo de la galera. Así que muchísimas gracias, querido compañero, te esperamos mañana por aquí con otro informe. 13 minutos, pasaron de las 5, vamos a seguir adelante desarrollando la información de nuestro diario de hoy. En este caso, la que tiene que ver con una aspiración por parte de Juntos por el Cambio de querer prohibir el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires. La diputada bonaerense de Juntos por el Cambio, Florencia Retamoso, presentó un proyecto de ley para derogar el pase sanitario que rige en la provincia desde el 21 de diciembre. Retamoso alegó que el nuevo instrumento de control que aplicó el gobierno es el resultado de la inoperancia de la gestión de Axel Kicillof, y remarcó que tanto el gobernador de la provincia como el presidente Alberto Fernández tomaron medidas que rozan la línea del autoritarismo. Escuchamos este audio del servicio informativo de Radio Nacional Buenos Aires.
Juntos por el Cambio quiere prohibir el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires. La diputada bonaerense Florencia Retamoso presentó un proyecto de ley para derogar el pase sanitario y prohibir su solicitud en toda la provincia de Buenos Aires. La oposición realiza esta presentación en medio de una fuerte suba de casos. El pase sanitario ya se aplica en Estados Unidos y varios países de Europa.
Ahí estaba la voz de nuestra compañera del Servicio Informativo de Nacional Buenos Aires, Silvia Mila, contando al respecto, ¿no?, de este proyecto de ley que ha presentado la diputada bonaerense Florencia Retamoso, de Juntos por el Cambio, para derogar el pase sanitario que rige en la provincia. Hablando de la provincia de Buenos Aires, nos vamos a Bahía Blanca. Desde allí, Pablo Acrogliano, el secretario de Salud, manifestó que si seguimos así podemos decir que hay circulación comunitaria. La pandemia no terminó, dijo el secretario de Salud de Bahía Blanca, y ante la suba de casos de COVID en la ciudad, la provincia y el país, el funcionario remarcó que desde el 9 de diciembre estamos observando un incremento en el número de casos. Ayer llegamos a 192 casos activos, muy lejos de los 16 que veníamos teniendo. La palabra del secretario de Salud de Bahía Blanca, Pablo Acrogliano, a través de LRA 13.
Bueno, poco los hemos convocado para informarles sobre la situación de COVID en la ciudad. Como venimos manifestando, la pandemia no terminó. En el transcurso del mes, ustedes han notado que la provincia de Buenos Aires duplicó el número de casos notificados por día. En el día de ayer notificó 1.755 casos, una media de 1.580. Bahía Blanca tampoco escapa a esta realidad. Desde el 9 de diciembre, a través del Departamento de Epidemiología y el Sistema de Vigilancia Centinela, estamos observando un incremento en el número de casos activos, alcanzando a 192 en el día de ayer, lejos de los 16 activos que teníamos el 1 de diciembre. A este ritmo, muy posiblemente, si bien estamos lejos a lo que fue el año pasado, pero podemos llegar en algún momento a decir que tendremos circulación comunitaria nuevamente. En lo que va del mes, se han notificado 297 casos nuevos. A esta situación es muy importante recordar la profunda crisis que tiene el sector de salud, tanto en lo público como en lo privado, con personal de salud afectado en su descanso, en su cuerpo y en su mente. Hay realmente agobio y agotamiento de todo el personal sanitario. Por eso es necesario que entre todos cuidemos a los que cuidan.
Escuchábamos a Pablo Acroliano, el secretario de Salud de Bahía Blanca, sobre el número de contagios, ¿no?, que ha crecido en la ciudad en estos últimos días. Y nos quedamos en Buenos Aires porque Oscar Atienza, a través de LRA1, habló del sistema de testeos. Dijo que está colapsado. El médico cirujano, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en salud pública, analizó la situación sanitaria en la provincia de Córdoba, cuyo gobierno ha dispuesto la suspensión de actividades masivas y la reducción de aforos en salones de fiesta por 10 días ante la escalada de contagios de coronavirus. El profesional describió que la situación está muy complicada e indicó que si bien se esperaba un aumento de casos, no se preveía el colapso de todos los sistemas de testeo, falta de insumos y colas de hasta 6 cuadras. Advirtió Atienza, a su vez, que dado que muchas personas desisten de la espera por la alta demanda, ni siquiera los 5.000 casos relevados reflejan la realidad, y estimó que hasta dentro de 10 días no tendremos claridad sobre la cantidad de contagios.
Sí, sí, muy complicada, sobre todo por algo que en realidad no estaba esperado. Digo, esperábamos un aumento en la cantidad de casos, lo que no esperábamos era lo que produjo Omicron en la provincia de Córdoba, un colapso absoluto de todos los sistemas de testeo, falta de insumo, gente que está a veces haciendo cola por 4 o 5 horas, colas de hasta 6 cuadras en cada uno de los centros de testeo, la gente va y se devuelve, eso se vea pero constantemente, es decir que ni siquiera los valores que estamos viendo, la cantidad de casos que estamos viendo a diario reflejan la realidad. Vamos a necesitar por lo menos, calculo que una semana, 10 días, hasta que todo eso se descongestione y tengamos una claridad de la cantidad de casos que se está teniendo en Córdoba, que debe ser por lo menos 3 veces la cantidad que se encuentra, ¿no? Por esta cantidad de gente que va y se devuelve y que está a veces horas allí haciendo cola para poder testearse. Claro, pues. La situación es bastante complicada.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Cinco y 20 de la madrugada en la República Argentina. Tengo un beso enorme para enviarle por aquí a Diego de Ensenada, como siempre, prendido al Diario Nacional. Cada vez que arranco mi jornada, preparo los mates y los escucho. Gracias por acompañarme en el comienzo de mi día. Beso para vos, también para Maricel, allí en la ciudad de La Plata, que está prendida al diario desde el comienzo. Una de las fieles oyentes de la radio pública, enfermera notable del Hospital de Niños, Sor María Ludovica, allí en La Plata. Bueno, un beso grande para ella y para todos sus afectos. También está prendido a nuestro aire, como cada madrugada, Damián, allí en Vichigasta, provincia de La Rioja. Y Horacio, dice presente desde Bahía Blanca. Sonia querida, muy buena madrugada, gracias por acompañarme. A propósito, Horacio, hacia Bahía Blanca nos vamos, ¿eh? Vamos a contarte que en este momento la temperatura en Bahía es de 16 grados 4 décimas, la humedad es del 90% y el pronóstico está indicando una máxima de 35 grados con cielo algo nublado. Abrazo para vos y para toda la gente linda que nos escucha a través de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca. Y hablabas de viajar. Bueno, dicen que viajando se fortalece el corazón, ¿no? Si hay alguien que sabe de eso, es Lito Nevia. ¿Qué te parece si escuchamos este recuerdo de nuestra música? Solo se trata de vivir.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir que pueda que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena, hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, intentando otra esperanza para volver a vivir.
el aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Lito Nevia.
Hola queridos amigos, les quiero mandar un gran saludo de fin de año a toda la gente que hace, que trabaja en Nacional y también a toda la gente que escucha por todo el país esta radio. Estoy muy contento de humildemente participar con la hora semanal de mi programita, donde paso música que me gusta y parloteo un poco, pero bueno, no quería dejar de pasar estas fechas de fiestas de fin de año, que uno hace algún balance de ciertas actividades y cosas, y dije, bueno, tengo que mandar un gran saludo, un cálido saludo a toda la gente de Nacional, por Nacional. Chao.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Radio Nacional presenta Radio Araos. Efemérides.
Panflauta.
Un día como hoy, pero de 1859 se inventaba el panflauta. Muchos se preguntan qué relación tiene el pan con la flauta, si tiene que ver el nombre con la forma o si simplemente se trata de un apodo. Pero la realidad es que fue creado por una panadería francesa desde entonces, la cual hizo varios experimentos musicales con harinas. El procedimiento era extraño. Se colocaba la masa en el horno y mientras tanto tocaban canciones con flautas. Si querían que el pan saliera con forma de espiral, se tocaba la flauta traversa. Y si querían que saliera dulce, tocaban la flauta dulce. Este experimento fue un éxito y se continuó haciendo hasta llegar a ser el pan bombo y el pan trompeta. Pero también las tubas rellenas de crema. Sin duda, cuando hoy pilas un kilo y medio de pan flauta, recordarás este día. Una nueva invención que revolucionó la gastronomía mundial.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Nadie se animó a
Hola, sí, buenas noches. Bueno, para prácticamente Radio Nacional, habla Jorge del barrio Versalles, ya prácticamente vitalicio. Bueno, estimado Sonia, te estoy escuchando. Bueno, felicitaciones como siempre, porque verdaderamente tenés un dominio muy bueno, extraordinario, sobre el control que tenés, sobre todo lo que transmitís y todo lo que decís. Bueno, yo te felicito. Pero hay algo que me está doliendo cuando escucho verdaderamente la...
Seguramente la realidad, ¿no?, que nos circunda, es lo que duele. Jorge, muchísimas gracias. Sos muy, pero muy generoso, ¿eh? Es un placer estar por aquí timoneando este diario en ausencia de Claudio. Claudio César, como dice él, para los íntimos. 5:33 en la República Argentina, con linda versión, ¿eh?, la que escuchábamos recién, acústica, bien desenchufada, de ese clásico de Sui Generis, Aprendizaje por Celeste Carballo. Nada más y nada menos. Vamos a ir completando la información del diario Nacional correspondiente a esta jornada, si les parece. En este caso, escuchando la palabra de Jorge Gilardi sobre las demandas para sostener la seguridad. El médico y presidente de la Asociación de Médicos Municipales se refirió a través de LRA1, Nacional Buenos Aires, a la suspensión de la atención en las UFU dispuesta por los profesionales que realizan controles de hisopados en la ciudad de Buenos Aires. Esto luego de las agresiones que sufriera un médico a cargo de la unidad del Hospital Donación Francisco Santoyani en medio del incremento de contagios. La palabra, a través de Nacional Buenos Aires, de Jorge Gilardi, de Unidades Febriles de Urgencia de la Ciudad de Buenos Aires.
En realidad la medida de fuerza ya la decretamos el sábado nosotros, porque teníamos algunas UFU con déficit de personal del equipo de salud, pero fundamentalmente con un déficit de seguridad importante. Lo otro, bueno, uno más o menos lo va sobrellevando o lo va solicitando y va teniendo el tiempo necesario respecto al equipo de salud, bien, como para ir cubriéndolo. Lo que no había tiempo en este momento era para la seguridad. No se podía trabajar con la misma seguridad, por decirlo de alguna manera, y sin presencia policial, que cuando se hisopaban 50, 60, 70 personas, a cuando se hisopan 500. Esto llevó a que se armó un cóctel explosivo, aquella curva que era plana en un momento pasó a ser un pico hoy, aquel momento en el cual los casos estaban más o menos controlados empezó en la sociedad a tener esta injerencia fuerte de decir, me quiero testear porque tengo temor, porque tengo que viajar, porque tengo que ir a ver un familiar en las Navidades. En fin, un sinfín de cosas que llevó a este número de gente yendo al hospital. Lógicamente, en la sociedad está violenta, la gente está con problemas, todos los que conocemos, y eso lleva, no justifica nada la violencia, pero lleva a una situación de agresividad. La espera, evidentemente, puso muy mal ese día a un grupo de gente, le pegaron al colega, y nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando como hace 600 días o más al pie del cañón, pero en un escenario seguro. Las garantías tienen que estar dadas para que nosotros, cuando vamos a asistir a nuestros pacientes, nos dediquemos a eso, a ser médicas, a ser médicos, a ser parte del equipo de salud, y eso es lo que sabemos, que es esto, ¿no?
La palabra de Jorge Gilardi, médico y presidente de la Asociación de Médicos Municipales, de las Unidades Febriles de Urgencia, justamente, de la Ciudad de Buenos Aires, refiriéndose a la suspensión en la atención de las UFU que han dispuesto los profesionales que realizan controles de hisopados luego de las agresiones recibidas por este médico a cargo de la unidad del Hospital de Donación Francisco Santoyani en el medio del incremento de los contagios por coronavirus. Hablando precisamente de este tema y la variante Omicron, Juan Martínez Hernández se refirió a que España registra una explosión de casos. La palabra del doctor Juan Martínez Hernández a través de LRA1, Nacional Buenos Aires.
Efectivamente, porque, bueno, la comunidad científica y la ciudadanía creían que con la llegada de las vacunas y, de hecho, la vacunación masiva en España con una amplia aceptación habría dado por concluida la pandemia, pero la verdad es que esto no es así. La variante Omicron se ha revelado como un evidente riesgo porque elude de alguna manera a la inmunidad promovida por la vacuna. Entonces, la explosión de casos que está dándose presuponen una primera quincena de enero muy preocupante en cuanto a ingresos y muertes. Sí, bueno, en contra de mi opinión y de la de otros científicos y otros especialistas en salud pública, porque la verdad es que en este caso el rumbo que hayan marcado con cierta corrección Alemania y los Países Bajos al enfrentarse a la nueva variante desde la perspectiva del máximo riesgo. Es verdad que los indicios de Sudáfrica y también en algunos otros países proponen o presuponen que la gravedad individual de los casos por Omicron es menor, pero esto se ve ampliamente compensado por el aumento tan intenso de los contagios. La contagiosidad de la cepa es mucho más alta. Entonces, aunque individualmente pueda ser más leve, el resultado final, el resultado neto, es que habrá muchos ingresos hospitalarios, muchos cuadros de neumonía bilateral grave y también muchas muertes. Por lo tanto, las medidas deberían, en mi opinión, en España, parecerse un poquito más a las de Italia o a las de Alemania, que son bastante más restrictivas.
Y cerrando el desarrollo de la información de los títulos de nuestro diario de hoy, vamos a escuchar la palabra de Carolina Centeno, mencionando que bajan a 4 meses el periodo para recibir la dosis de refuerzo, ¿no? Hablamos de la vacuna contra el coronavirus para mayores de 60 años. Tenemos aumentos de casos y nos estamos ocupando de ello, basados en el gran avance del plan de vacunación en los distintos grupos etarios. Es importante destacar que las personas de más de 60 años con esquema completo ya pueden colocarse la dosis de refuerzo después de cumplir 4 meses de la última dosis. A propósito, escuchamos entonces la palabra de la ministra de Salud del Chaco, Carolina Centeno, a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Sí, la situación epidemiológica que estamos atravesando como país, como provincia y como planeta, podríamos decir que es un tanto compleja. El hemisferio norte está atravesando una situación bastante crítica con respecto a lo que es el aumento en el número de casos, lo mismo con algunas provincias de aquí en la Argentina, y nosotros también hemos comenzado a transitar una curva ascendente de casos, que si bien no es a la velocidad que está teniendo Córdoba o Ciudad de Buenos Aires, es importante poder ocuparse, digamos, de estas cuestiones y seguir monitoreando para favorecer principalmente la vacunación, más las herramientas de cuidado que ya conocemos, que son las defensas que tenemos contra este virus, ¿no? O sea, no hay recetas mágicas, ni sabemos perfectamente, sabemos ya cómo se desenvuelve este virus. Por eso lo importante es seguir fortaleciendo el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento obligatorio, la ventilación cruzada de ambientes y, por supuesto, la vacunación. Con respecto a eso, estamos ya en las fases de completar los esquemas. Tenemos ya el 92% de los mayores de 18 años vacunados, el 72% con esquema completo. Nos falta llegar ese 20% todavía con segundas dosis. Y tenemos además luego a los adolescentes y los niños con un porcentaje menor, adolescentes con 60% de primer dosis, niños con ya más del 45% de primeras dosis, pero con pocos esquemas completos, menos del 20% en cada uno de los grupos, por eso es muy importante avanzar en completar esquemas. Y para aquellos que ya están en zona o en tiempo de colocación del refuerzo, se han empezado a colocar refuerzos a partir de los que ya habían cumplido 6 meses, después se bajó a 5 meses y a partir de lo que fue ayer una acordada entre ministros y ministras de salud de las provincias y la ministra de salud de la Nación, Carla Bisotti, de disminuir a 4 meses el intervalo para personal de salud que aún no está vacunado y personas mayores de 60 años con cualquiera de las dosis que se hayan colocado, ya pasaron 4 meses, se pueden colocar el refuerzo para que este refuerzo sea una dosis adicional que permita aumentar el nivel de anticuerpos rápido de forma rápida en la sangre y de esa manera estar protegido frente a la circulación de estas dos variantes, tanto la Delta como Omicron.
La palabra de Carolina Centeno, la ministra de Salud de la provincia de Chaco, a través de LRA 26 Radio Nacional Resistencia, acerca de los aumentos de casos, ¿no?, y de la ocupación por parte del Ministerio de Salud de la provincia sobre el tema. Bajan a 4 meses entonces el periodo para recibir la dosis de refuerzo a mayores de 60 años. Faltan 17 minutos para llegar a las 6 de la mañana. En un ratito estaremos saludando y recibiendo a Chelo Ayala, a Mariana Gil Laborda y a todo el equipo del Panorama Nacional de Noticias, que se quedarán, obviamente, acompañándonos e informándonos hasta las 7 de la mañana. Y seguramente abordando uno de los temas resonantes, ¿no?, que ha dejado la jornada de ayer, la aparición de este video de la denuncia contra exfuncionarios de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por promover un armado de causas a distintos gremios. Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría. Esto lo dijo Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, el 15 de junio de 2017, en una reunión en una sede del Banco Provincia, frente a empresarios de la construcción. Eso es lo que muestra el video. Bueno, a propósito de ello, Cristina Camaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, dijo: encontramos la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires. Ya tuvimos la mesa judicial de Nación y ahora encontramos la mesa judicial de la provincia, lo que podríamos denominar la mafia de Vidal. Vamos a escuchar la palabra de Cristina Camaño a través de LRA1 Nacional Buenos Aires.
Bueno, este material se encontró la semana pasada en un disco en desuso que estaba en una oficina de la AFI, y cuando se intentó recuperar el dispositivo para ponerlo en funcionamiento, se detectó que tenía ciertos registros. Entonces se hizo la copia forense correspondiente y de ahí surgió esta mesa judicial de la provincia de Buenos Aires. Ya tuvimos la mesa judicial de Nación, ahora encontramos la mesa judicial de provincia de Buenos Aires, lo que podríamos denominar la mafia de Vidal, ¿no?
Doctora, buen día, soy Néstor Espósito.
Néstor, buen día.
¿Qué dice? ¿Por qué aparece en la AFI si el ámbito de la reunión es en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires? ¿Esto es de alguna manera un indicativo de la relación que había entre las operaciones con las agencias de inteligencia?
Supongo que sí, porque la verdad que yo no tengo idea por qué aparece acá.
Era un archivo que había sido borrado y que se rescató mediante alguna tarea de...
Era un dispositivo que estaba sin uso, uh-huh, y se intentó recuperar para usarlo, ni más ni menos. Y ahí aparecieron estos registros, estos archivos.
¿Aparecieron otros archivos así que la sorprendieron como este?
Y bueno, el de Lara San Juan, sin ir más lejos.
Es decir, que el mecanismo de aparición de esto que estamos conociendo ahora es similar al de Lara San Juan. Digamos, un olvido en el marco de la destrucción del material antes de la entrega del traspaso de la gestión desde arriba hacia Magdalena hacia usted.
Así es. O sea, aparecen cosas de la nada, ¿no? Porque nosotros, o sea, más allá de que nosotros buscamos, pero nosotros buscamos en otras denuncias que hicimos, ¿no? Buscamos cuando analizamos los gastos, buscamos en otra documentación. Esto, como lo de Lara San Juan, apareció por estar buscando otra cosa.
A propósito de este tema, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, manifestó que María Eugenia Vidal ponía cara de buena y usaba al Estado para perseguir. A raíz del anuncio de Cristina Camaño, la interventora de la AFI va a presentar una denuncia contra funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal. La ministra de Gobierno bonaerense señaló que, contrario al gobierno de Juntos por el Cambio, respetarán los pasos de la justicia, pero pidió celeridad del Poder Judicial debido a la gravedad del hecho. Escuchamos la palabra de la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Sí, la verdad que es de una gravedad institucional enorme lo que pasó en este video, en donde vimos al exministro de Trabajo, de María Eugenia Vidal, a otros ministros más, a senadores provinciales de Juntos por el Cambio, al intendente de La Plata, a varios sectores empresarios también, sentados en una mesa, que la podemos ver todos en los videos que están viralizados y que encontró Cristina Camaño y que fue en el mismo momento que los encontró a hacer la denuncia al juzgado federal, donde claramente vemos la intromisión del poder político brutalmente en el poder judicial para perseguir opositores, ¿no? Lo que se ve ahí es cómo se armaban las causas, eso que denunciamos hace mucho, que las mesas judiciales generaban estas causas y que el lawfare existe. Bueno, hoy con estos videos que grabaron ellos mismos desde la Agencia Federal de Inteligencia de Mauricio Macri, ellos mismos se grabaron, y esto prueba que lo que nosotros decíamos es cierto, y es de una gravedad institucional, y le hacen muchísimo daño a la democracia este tipo de operación, ¿no? Tácticas. Y con un ministro de Trabajo, este señor Villegas, de María Eugenia Vidal, que habla de que quería crear una Gestapo para perseguir gremios y despedir empleados estatales, ¿no? Cuando él habla en el video de los empleados de la 10430, bueno, pues bien, decirle a todos los que hoy se están escuchando que son las maestras, que son los médicos y enfermeros, que son los policías, los trabajadores del Estado, que son los que atienden las oficinas administrativas que prestan los servicios de IPS para las jubilaciones, los de IOMA para el tema médico. Estos son los trabajadores que este señor Villegas quería crear una Gestapo, la palabra que usó. Es de una violencia extrema y realmente es gravísimo esto que estamos viendo, porque plantea claramente el modo que tuvo Juntos por el Cambio, Macri y Vidal, de esa doble moral y ese falso republicanismo, ¿no? De decir que perseguían las mafias cuando en realidad estaban constituyéndose en una, ¿no? Las actividades de inteligencia no fueron aisladas ni cuentapropistas. Las actividades de inteligencia se hacían en mesas como la que vemos en el video. Mesas armadas para construir pruebas falsas, mesas armadas para hacer denuncias falsas. Un ministro, el señor Villegas, un ministro de Trabajo de la gobernadora Vidal, que está diciendo, junto a otro ministro, junto al viceministro de Justicia, junto al intendente de La Plata, está diciendo que hay que construir pruebas, que ya está hablada la justicia, que ya está hablado el procurador, que ya está hablada la fiscalía. O sea, la verdad es gravísimo, es gravísimo. Nosotros no podemos naturalizar de ninguna manera esto que nos pasó, porque es una democracia en la que le hace mucho daño este poder político que interfiere y digite tan brutalmente al Poder Judicial para perseguir no solo a opositores, para perseguir a cualquiera.
Y en sintonía con este tema, el abogado laboralista Héctor Recalde dijo que la cabeza de la conducción del mandato de Vidal ha quedado expuesta. Recordemos que la AFI va a denunciar en la justicia a exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal a raíz de que quedaron registrados en videos reuniones del entonces ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, promoviendo el armado de causas contra dirigentes gremiales. Vamos a escuchar a través de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, la palabra de Héctor Recalde, abogado laboralista y ex diputado nacional.
Y realmente están confesando que constituyen una asociación ilícita.
Sí, tremendo.
Porque toda la... Si pudiéramos, quiere decir que lo hubieran hecho.
Claro.
Plantar pruebas, una cosa tremenda, porque fíjese que si hay un principio básico que nosotros, incluso con quien son nuestros adversarios, lo respetamos a la catabla. A la catabla son el principio de presunción de inocencia, defensa en juicio y debido proceso legal. Pero sí, también nos hemos enterado de cómo se armaron causas. Había incluso magistrados comprometidos en eso.
Claro.
Con la famosa teoría de un camarista, realmente daban vuelta a la presunción de inocencia. Había una presunción de culpabilidad. La doctrina de Irurzo se llamaba, digamos, evocando el nombre de quien fue el autor, ¿no? Pero más claro que eso, es una confesión, dice ya. Por suerte, digamos que impera el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, presunción de juicio, como decíamos hace un rato, y todo el mundo puede caminar tranquilo por la calle. Bueno, la inseguridad ciudadana, la cuestión de hecho se escapa a esta seguridad que de la que yo hablo, pero por lo menos la seguridad institucional.
Ahora,
porque normalmente se decía que el pescado se pudre por la cabeza, ¿no?
Sí.
En este caso, la cabeza en la conducción de la provincia de Buenos Aires durante el mandato de Vidal ha quedado expuesta ante el pueblo, ¿no?
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. De los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Fito Páez en casa, ¿no? Reversionando uno de sus temas clásicos en estos tiempos de pandemia. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Faltan 3 minutos para llegar a las 6 de la mañana. Ya casi estamos armando los bártulos para retirarnos. Pero antes, en el Diario Nacional, vamos a escuchar la información que tuvo que ver con la ceremonia de ascenso de miembros de las Fuerzas Armadas, que fue encabezada ayer al mediodía por el presidente Alberto Fernández junto al ministro de Defensa, Jorge Tayana, en el Museo del Bicentenario. Así nos lo contaban nuestros compañeros del Servicio Informativo.
El presidente Alberto Fernández encabeza la ceremonia de entrega de despachos y sables a los altos mandos militares. Lo escuchamos.
Esperamos de ustedes el compromiso que han demostrado con el operativo Manuel Belgrano, de estar al lado del pueblo, de ayudarlo, de cuidarnos si eventualmente un conflicto existiera. Y la verdad, lo que espero es que sigamos poniendo en valor y en jerarquía a nuestras Fuerzas Armadas, que es un imperativo que me he impuesto como misión de presidente. Un país necesita de sus Fuerzas Armadas y necesita de sus mejores hombres y sus mejores mujeres, en este caso en los más altos escalones de la oficialidad. Así que solo me resta desearles que hayan pasado una buena Navidad, que tengan un buen año y pedirles que sigan acompañándonos como lo han hecho hasta ahora, con compromiso, con dedicación, con toda la fuerza. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias.
Alberto Fernández en este acto en el Museo del Bicentenario, de ceremonia de entrega de despachos y sables a altos mandos militares promovidos al grado superior, acto en el que estuvo presente también el ministro de Defensa de la República Argentina. Hablamos de Jorge Tayana. Ustedes en estudios.
Gracias, Hernán.
El Diario de Nacional.